Attention, attention. Please let us have your attention.
Jesus is here!
You are now about to enter another dimension.
Jesus is here!
So open your mind. Push reset and reboot your computer.
Let the attack begin. Conciencia Radio. Un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. Transmitido cada semana a través de concienciaradio.com. Conciencia Radio. Visítanos en línea en concienciaradio.com y acompáñanos durante las siguientes dos horas. Y ahora con ustedes, Mónica y Alexander. Transvolution. Transvolution.
¿Qué tal? Como siempre los saluda con todo el gusto del mundo y con todas las ganas. Es una programación más de su programa podcast Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de su conciencia. Como siempre ya lo saben, los esperamos aquí en concienciaradio.com, concienciaradio.com, y para todos aquellos comentarios o aquellas sugerencias, dudas, todo lo que quieran ustedes expresar, háganoslo saber por medio de concienciaradio@prodigy.net.mx, concienciaradio@prodigy.net.mx, para que escuchemos todo lo que ustedes deseen. Y sobre todo porque en este mundo tan caótico y que se están presentando cada cosa tan tremenda, que bueno, vamos a hablar de mucho, pero sobre todo un tema que, bueno, mucha gente pone en tela de juicio y sobre todo son muy escépticos sobre el infierno. Hoy les vamos a pasar unas grabaciones donde se le da fehaciencia lo que es la existencia del infierno. Estos 23 minutos de evidencias, de comentarios, de relatos de gente que ha vivido esos 23 minutos en el infierno y que obviamente vienen de regreso. Déjenme decirles también por otro lado que quiero invitarlos a un ciclo de 5 conferencias que va a dar Alexander Bachmann en la ciudad de Ensenada, Baja California. Aquella gente que esté interesada, están invitados. Todo lo que es Baja California y lo que es la parte de Estados Unidos en California, están cordialmente invitados. Aquella gente que no ha escuchado a Alexander y que todavía pues esté con ese interés de saber un poco sobre esta organización secreta, lo que es el Illuminati, bueno, pues estas conferencias se van a dar aquí en Ensenada. Son ciclo de 5 conferencias. Va a ser de febrero a junio del presente año. La primera, obviamente, con el tema de Illuminati 360 grados, tiempo de despertar. Los esperamos aquí en Ensenada. Se va a llevar a cabo este próximo 27 de febrero, donde, obviamente, Conciencia Radio y 1408 Entertainment los invitan cordialmente para esta conferencia. ¿En dónde? Bueno, pues en el Hotel San Nicolás, en el Salón Rosa. Ahí va a ser a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Va a ser una conferencia muy intensiva, sobre todo por toda la información que se va a dar ahí a conocer. Y no va a ser no tanto de teorías de conspiración, sino realmente lo que está pasando sobre estos grupos u organizaciones secretas. Pero antes de entrar de lleno con el programa del día de hoy, quiero saludar como siempre y darle la más cordial bienvenida a mi compañero Alexander. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás?
Muy bien, Mónica, muchas gracias. Bienvenidos otra vez más a otra edición más de su programa Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de su conciencia. Y desde luego, pues, un saludo muy grande a todos ustedes que nos escuchan semana con semana en esta segunda temporada ya de Conciencia Radio. Recuerden escuchar nuestros programas anteriores, que tenemos los podcasts del año pasado en la sección de programas anteriores. Si hacen clic en el link de programas anteriores, los va a llevar como un directorio, escojan el año y de ahí van a poder ir al año 2008. Y cuando hagan clic ahí, les va a abrir un directorio de todos los programas que hemos manejado. Cuando hagan clic en la liga del programa del día, los va a llevar a la página principal de Conciencia Radio, pero de esa fecha. Entonces van a poder también seguir los links y los videos y los documentos de apoyo que damos para que sea más interactivo el programa de radio, que ustedes puedan seguir leyendo en el área de información adicional del tema que estemos manejando en ese día. Pues el día de hoy, pues quiero mandar un saludo muy grande a Francisca López, que nos hizo llegar una información muy importante, inclusive su comentario lo pusimos en la página principal. Muchas gracias, Francisca, por realmente ser una persona despierta en este mundo. Ella nos escribe el día de hoy, 10 de febrero del año 2009, que transmitimos este podcast. Buen día, señor Alexander, es la primera vez que le escribo. Me gustaría que hiciera mención en su página respecto a poner una alerta a la población sobre evitar el Registro Nacional de Celulares en México. Bueno, ya por sí sabemos que nos metieron un microchip en el celular y sin él no podemos marcar a ningún teléfono excepto al 066, comprobándose así que sí podemos marcar sin el chip, pero solo al 066, que es el número de emergencias, que nada más faltaba que le pusieran el número 666. Pero bueno, que no es más que un descarado gran paso, dice ella, para acelerar el NOM o el nuevo orden mundial e implantarnos el dichoso chip, registro del cual nunca pidieron nuestra opinión, por lo tanto debería ser opcional, ya que estos tipejos, no conformes con prácticamente obligarnos a proporcionarles nuestra huella dactilar, tendrán acceso a todas y a cada una de nuestras llamadas, mensajes de texto, etcétera. Aunado a todo esto, todavía amenazando que quien no lo realice, les cancelarán su línea telefónica. Yo me pregunto, dice ella, ¿qué pasaría si la gran mayoría se abstuviera de hacerlo? Es decir, si no apoyáramos esta campaña fascista, porque es el fascismo de Estado, el fascismo corporativo, que está imponiendo leyes en nuestro país para obligarnos, según ellos, clamando por nuestra seguridad. Pero es que así opera el comunismo fascista del Illuminati, de decirnos, miren, hay este problema de seguridad nacional, etcétera, hay demasiado crimen telefónico, extorsiones, etcétera. Vamos a imponerles una ley draconiana para evitar esto, pidiendo que todos los mexicanos, los borregos, las reses, pongan su huella dactilar para que llevemos una base de datos. Pues esto obviamente es algo enfermo. Dice ella que claro que no lo aceptaría y creo que estamos muy a tiempo de revertirle su jueguito. Gracias. Pues ahí está, Francisca, ponemos en el área de noticias principales algo importante. Telefonía celular se une a la marca de la bestia. No somos reses, ni bestias, ni sus esclavos. La alerta la ponemos ahí con el póster original de 1999, donde Sony, es decir, Standard Oil of New York, una compañía de los Rockefeller, nos empieza a acostumbrar a usar un microchip en el cerebro. Mónica, si vemos la imagen rápidamente, puse yo ahí en este diseño gráfico que manejamos en nuestras conferencias, una leyenda de lo que dice Rockefeller, David Rockefeller, aunque esta es la foto de su abuelo, pero la puse porque está bien maldita, ¿no? Porque así es lo que ellos hacen y dicen. Pues básicamente ellos, los Rockefeller, en esta publicidad de Sony, nada más ponen think it, piénsalo, y te ponen un microchip en el cerebro, es decir, una memoria tipo SD, que te la insertes en la cabeza. La subliminalidad del anuncio del comercial. Y aquí lo que dijo Rockefeller es, nuestra meta final es implantar a todos los humanos en el mundo con un microchip cerebral y controlar toda la economía creando un solo gobierno mundial después de la Tercera Guerra Mundial. David Rockefeller, dueño de Banamex, de Aeroméxico, de Mexicana, de Citibank, y quién sabe cuánto más. Entonces, sabemos que el Imperio Rockefeller, ¿qué está haciendo?
Esto, fíjate que está obligando, bueno, de manera fascista a los usuarios en México en usar la biometría en contra de ellos, porque realmente no nos han pedido permiso, y obviamente su puesto por con tal de combatir lo que es el secuestro que han estado efectuando aquí en nuestro país, es una manera de combatirlos. Pero vamos, como dice esta persona, esta gran podescucha, que hay que negarnos. Y obviamente no se les va al momento que si nosotros a todas las compañías de celular nos negamos a no registrar nuestra huella para que nos den uso de sus líneas, bueno, pues vamos a quedarnos sin celular. Y yo quiero ver a todas esas compañías a ver si están dispuestas a irse a la bancarrota.
Que se vayan.
Eso sería una buena manera, si realmente ustedes están dispuestos a que no nos hagan ese tipo de reglamentos, donde, bueno, más bien imposiciones, que nunca nos preguntaron, como dice ella, y está en toda la razón, que, pues ni modo, vamos dejando los celulares y a ver si realmente estas empresas están dispuestas a irse a la bancarrota. Que eso sería fabuloso, porque ahí vamos a demostrar quién es el que tiene el poder, si el pueblo o el gobierno.
No, y yo creo que también es a nivel individual, Mónica. O sea, podemos decir, yo no participo en esto, que se vayan a la fregada con sus celulares, que se los queden, y se los regresamos, total. Podemos vivir sin ellos, sin mensajes de texto e internet en nuestros celulares y andar tomando fotografías. Digo, básicamente se resume en lo siguiente. Leamos Revelaciones capítulo 13, en el versículo 16. Y él causa, o sea, la bestia, Lucifer, cuando él venga, el anticristo, él causa que todos, ambos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar ni vender sin ella, excepto uno que tiene la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es decir, aquí tenemos que el código de barras nos da el 666 en la nomenclatura, nos han mentido y bombardeado el código de barras y ya lo tenemos que usar como parte del comercio formal. La bestia ya está aquí, eso no hay duda, y si no, vean la nota de la publicidad de Coppel, ¿sí?, donde ellos registran su huella digital de 10 millones de mexicanos orgullosamente y ponen aquí fotos de usuarios y ponen como si ellos dijeran, qué bueno, es mucho más seguro porque ya nadie me roba mi identidad. Sí, pero te están tomando tu huella, utilizándote ya como si fueras un borrego dentro del corral llamado Coppel para que pongas tu huellita y te tengan controlado a través de una base de datos. No somos un experimento, ¿no? Digo, ya estuvo suave, que debamos despertar. Y el otro encabezado interesante.
Espérame, déjame nada más rápidamente hacer un comentario sobre eso que comentas. Todas estas empresas, también está que Electra, también está manejando la huella en sus cuentas bancarias que está dando Electra. También ellos están manejando supuestamente para dar seguridad en Banco Azteca, el uso de la huella digital para darles esa seguridad y que nadie te clone tu tarjeta, etc. Sí, efectivamente están creando una base de datos, pero ¿qué confidencialidad existe en esas bases de datos? Hoy en día, supuestamente, si ya quieren registrar la huella con las compañías de celulares, ¿a mí qué garantía realmente me están dando de mi confidencialidad, de toda mi información privada? ¿A qué quiero llegar con esto? Mucha gente hoy en día está recibiendo mensajitos en sus celulares de que ¡felicidades, te ganaste un automóvil! Comunícate a tal teléfono celular para que reclames tu premio, ¿no? De mucho fraude que se ha dado el día en estos tiempos aquí en nuestro país, México. Y obviamente, yo me pregunto, a mí me han llegado esos mensajes, ¿cómo consiguieron mi teléfono celular? Si yo no se lo he dado a nadie, más que a mis conocidos. Entonces, ¿qué confiabilidad le estamos dando a todas esas compañías de celulares para darles todos nuestros datos si con la mano en la cintura sacan nuestros teléfonos celulares?
Vamos, aquí tenemos una cosa muy importante, Mónica, y quiero yo hacer hincapié a esto. En 1997, en México, con la base de el sistema de base de datos del IFE, del Instituto Fascista Electoral, porque hay que llamarlo por su nombre, se vendió todo el registro de electores de México y se sigue dando esta información al extranjero por traidores a la patria, porque así hay como hay que llamar a esta gente, a una compañía que se llama ChoicePoint. ChoicePoint, si ustedes se van a la página de internet de ChoicePoint, ChoicePoint.com, se van a dar un escalofrío de sus vidas. Nuestra base de datos se vendió a un frente de la CIA. Esta compañía a lo que se dedica es la administración de datos de personas, es decir, sistemas de identificación inteligente, sistemas de rastreo de información. Eso es lo que es ChoicePoint, soluciones para el gobierno. y en este caso tenemos sistemas de biometría avanzada y sabemos que Choice Point es un frente de la CIA. Entonces, ¿por qué se están vendiendo nuestra información y a quién se está vendiendo esta información? Al extranjero. ¿Y con qué finalidad? Entonces, a través de la identificación y entrega de datos, tu huella dactilar, después va a ser tu escaneo retinal, después va a ser tu escaneo con videocámaras en las calles. En Europa ya esto está por doquier. Entonces, Choice Point es obviamente la empresa que está recibiendo esta información, un frente de la CIA, del Illuminati, y obviamente siempre se enmascaran en compañías privadas. ¿Te acuerdas, Mónica, que hablábamos de que la compañía Verint Technologies de los Estados Unidos, con aprobación del Congreso estadounidense, ingresó a México, al Distrito Federal, a la Colonia Guerrero, en las oficinas de la AFI ahí, en Reforma, y colocaron en un edificio tipo búnker de la AFI el sistema de la National Security Agency para espiar todas las llamadas telefónicas de Unifón, de Telcel, de Movistar, llamadas de Telmex, todo el chateo en línea, transmisión de textos, y esto lo anunciaron en el 2007. Felipe Calderón lo aprobó, y hay que decirlo, fascismo de Estado, todas las llamadas son monitoreadas, todas, desde hace tiempo ya atrás. Entonces, tenemos una especie de Gestapo operando detrás de las sombras en nuestro país, en contra de la voluntad de la ciudadanía. Y luego, peor, que compañías privadas, fascistas, que controlan a nuestro gobierno y nuestras instituciones, ¿sí?, traicionen al pueblo de México de esta manera, pidiéndonos nuestra huella dactilar, como si fuera algo por nuestro bien o nuestro beneficio. Es una aberración, es un insulto y es una cachetada a nosotros al decirnos que nosotros tenemos que poner nuestra huella como buenos ciudadanos que somos. Eso ya se acabó. Aparte, tenemos esa situación, pero aparte tenemos otras notas importantes que transmitirles a todos ustedes en los encabezados que hemos leído en la web esta semana.
Exactamente, Alexander. A mí me gustaría que comentaras un poco sobre que ya se hizo inminente en la revista Time, se publicó que ya va a ser la creación de un nuevo orden mundial. Lo pusimos ahí en la página de concienciaradio.com. Ahí vemos que ya no son teorías de conspiración. Ya la revista Time está anunciando la creación del nuevo orden mundial.
Y sabemos que Time y CNN son miembros del grupo Bilderberg, que se reúnen cada año en secreto con el Illuminati para llevar a cabo su agenda. Y obviamente sale la nota el 5 de febrero del 2009, de este año, New World Order. Ese es el título de la nota. New World Order. Ahora, no soy yo, ¿eh?
Por ahí ya no son teorías de conspiración.
No soy yo, ni es Alex Jones, ni es Anthony J. Hilder, ni es David Icke. Es Time, Business and Technology, diciéndonos que ya es tiempo que los G20, que es la bestia en sí, los 11 cuernos de la bestia en Revelaciones, ya van a formarse, reunirse en Europa en los próximos 2 meses. Ahí va a ir Felipe, ahí va a ir Fecal, para allá, con Cedillo, a diseñar el nuevo prototipo financiero global, que es, vamos a crear un megabanco, un superbanco, donde vamos a operar todas las cuestiones financieras planetarias, y más adelante haremos un programa de eso. Deje que esto se ponga bueno de aquí a mayo, y vamos a hacer un programa especial de algo que se llama el sistema Lucid. Para aquellos que no lo conozcan, Lucid es un servidor que se encuentra en Bélgica, listo, con una mega computadora inteligente de IBM para empezar a rastrear todo lo que hagamos en Internet. Entonces sí es preocupante, porque ahí están las evidencias, no son teorías de conspiración como tú mencionas, Mónica, sino ahí está la nota, ahí se las pusimos en la página web para el que quiera despertar, ¿eh? Ahora, aparte de eso, tenemos un encabezado nuevo que vamos a actualizar en la página web del día de hoy, donde el estado de Texas anuncia el diseño de un plan por Kemon.
Texas oficialmente ya dice que está trabajando en un plan para responder sobre el colapso mexicano. Sin palabras me quedo ahora, sí, ¿eh?
Pues sí, Mónica, aquí tenemos las declaraciones de la periodista Brandi Grissom. Vamos a poner el link aquí en la página. ¿Y qué dice? Esperamos lo mejor, pero planeamos para lo peor, y oficiales de Texas ya están trabajando en un plan para responder al colapso potencial del gobierno mexicano, a esperanzas de que miles de mexicanos huyan hacia el norte por temor de sus vidas, por el temor de sus vidas, después de que recientes reportes indicaron que el país está entrando en un caos. Es decir, ya están actuando ellos, porque en este punto ya tenemos un plan de contingencia que se está desarrollando, lo dice Catherine Sessinger, voz oficial del gobernador Rick Perry de Texas. Es decir, ya está esto aquí, no son temores ni nada, sino dice, yo creo que estos temores están bien fundamentados, dice el director de Homeland Security, de la institución fascista esta de Texas, que dice el director Steve McCraw, y se lo dijo a todos los abogados y a los legisladores en tema de seguridad fronteriza, que está bien fundamentado que se va a colapsar el sistema mexicano. Es decir, el gobierno mexicano se va a colapsar, Texas ya se está preparando. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Mientras México se desata realmente en una guerra civil, dándoles la información de primera mano, porque la violencia en nuestro país está fuera de control, Ciudad Juárez está fuera de control, y aquí lo que está pasando es de que están dejando que se colapse. ¿Por qué? Porque tenemos realmente un gobierno fascista, un gobierno de ultraderecha que realmente es de ultraizquierda, un gobierno autoritarista donde tenemos ya soldados en nuestras calles cacheteando e interrogando a ciudadanos civiles que no tienen nada que ver cuando hacen un retén en una esquina en nuestras calles, lo cachetean y lo empujan con tal de sacarle información si conoce al vecino o no. Eso es autoritarismo de Estado, eso no se puede permitir. Tenemos otra persona que conocí hace un año, que entraron a catear su casa, la Policía Federal, la AFI, entraron con pasamontañas, le robaron visas láser, le robaron su pasaporte, dinero en efectivo, joyas, aterrorizando a la familia a las 2 de la mañana con metralletas en la cabeza, mientras estaban dormidos. Perdonen, nos equivocamos de casa, hasta luego. Nunca pudo recuperar sus objetos ni sus bienes personales. Vaya a la PGR y levante su queja. ¿Y qué hizo la PGR? Nada. De veras, ¿eh? Ahora sí tenemos que estar armados en nuestras casas y protegernos con la Constitución mexicana. Y que no la tenga impresa, los invito nuevamente que escuchen el programa de Timex, El Tiempo de México es ya del año 2008, para que se den cuenta lo importante que es tener la Constitución mexicana, la Constitución política en el automóvil y en nuestras casas.
No nos vayamos tan lejos, estas monjas que también, ¿no?, las desnudaron para supuestamente comprobar que, a ver si eran hombres, ¿no?
No nada más eso. Esa fue la segunda versión. La primera versión es, las revisaron, las auscultaron vaginalmente para verificar que eran monjas de que no habían tenido relaciones sexuales. Y si eso no es denigrante, que una mujer con sotana le hagan eso, no cabe duda que la bestia ya vive dentro del gobierno federal, no cabe duda que la misma maldad que representa el mal, que es Lucifer, ya vive dentro de la política de Estado del presidente mexicano, y que este tipo de situaciones y atropellos pasen sin ser castigados como debe ser. Yo creo que ya es tiempo de que esto cambie.
Hablando de bestias y todo eso, de eso se va a tratar el episodio del día de hoy en Conciencia Radio, donde vamos a exponer 3 casos sorprendentes donde testigos humanos han sido llevados al infierno. Estas sorprendentes declaraciones de ellos narran un lugar donde el tormento eterno de las almas yace a 6.000 kilómetros dentro de la tierra, en prisiones de millas de altura, ausencia casi total de aire para respirar, olor intenso a azufre, que es lo que huelen los infiernos, y un calor pero insoportable, así como la presencia de demonios de gran tamaño y su líder, obviamente, Lucifer, quien reside ahí, habita ahí. Y obviamente ustedes podrán observar la imagen que está arriba de este programa del día de hoy, de este podcast. Es tomada de un demonio que Bill Weiss vio, al igual que otras personas que no se conocían hasta que vieron esta imagen en un dibujo de un pastor cristiano que fue tormentado por el mismo demonio. También vamos a presentar el caso del doctor y cardiólogo Maurice Rawlings, quien presenta en su documento lo que es al infierno y de regreso, los casos de pacientes que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y regresaron para contar lo que hay al otro lado de nuestras vidas y cómo podemos mejorar para evitar acabar en el infierno. Además, les vamos a revelar el caso de Mary Catherine Baxter, quien durante 30 días Dios le dio a Mary, las visiones del infierno y la comisionó para que se las contara a todos a fin de que escojan la vida o más bien alineen su vida, ¿no? He aquí un recuento de ese lugar y de los seres que lo poblan y que están vistos en contraste con las glorias del cielo. Se trata de algo que nos recuerda lo que es la necesidad de que todos tenemos del milagro de la salvación. Y por último, también les vamos a dar el caso del padre Andrew Wingate, quien perteneció al Vaticano y quien desde su separación de la Iglesia Católica en Roma por la corrupción y la presencia de Lucifer en ella, pues él ha tenido contactos con el Arcángel Miguel, la Virgen María y Jesús Cristo, y es en una de esas ocasiones donde él fue llevado al purgatorio. Y lo que él narra es paralelo a los casos anteriores. Son unas narraciones tan interesantes y tan impresionantes que sí realmente ya la piensas dos veces, ¿no? Y en otros episodios obviamente hablaremos más sobre los mensajes divinos que le han sido revelados a padre Andrew Wingate, que esos también los vamos a platicar en otros episodios, donde advierte de estos cambios fuertes que estamos por vivir y cómo podemos prepararnos ante ellos.
Pues estas traducciones que ustedes van a escuchar en archivos MP3 las pueden descargar en las ligas de información adicional también, para que las puedan compartir con las personas. Todo bien respaldado, este programón que les preparamos el día de hoy. Esperemos que realmente les empiece a abrir un poquito los ojos, que les empiece a abrir su conciencia, a entender que el infierno, en efecto, sí existe. Que el infierno no es una simple idea. Que realmente sí existe, contrario a lo que dice el Vaticano en el 2007, que sorprende, digo, el Vaticano, el centro y la cuna espiritual del luciferianismo, del Illuminati, donde llevan a cabo rituales satánicos con niños para graduarlos en el nuevo orden mundial, donde tienen que beber sangre humana de niños que matan de 3, 4 años, para iniciar a los niños, hijos de políticos y gente poderosa en este planeta, como es la monarquía de Europa y de otros países, pues vemos una situación que la verdad nos pone los pelos de punta. Y les quiero decir yo una cosa muy importante sobre esto. Para mí, decirles y hablarles del infierno requiere un poquito de base, ¿no? O sea, porque el Vaticano llega y sale y dice, no, ¿saben qué? Pues no existe el infierno. El infierno es un invento, el infierno nunca existió, por lo tanto, todos los niños y todo el mundo, nadie se va a ir al infierno. Es básicamente lo que ellos dicen. Pero les podemos decir a ustedes, en base a eso, que el infierno realmente es un lugar viviente, ¿sí? Y que cuando hablamos realmente de la enseñanza de Cristo, recordemos el programa anterior, donde les decimos, Jesús fue el primero, nunca en la historia de este planeta, había llegado alguien y veía demonios dentro de los cuerpos de la gente, les hablaba por su nombre a esos demonios y salían disparados. Era una persona que purificaba a la gente.
Los exorcizaba, ¿no?
Y de ahí nace el exorcismo, nuevamente, que toma el Vaticano con mucha efectividad. Hasta hoy en día hay exorcistas que llevan esto a cabo, como Malachi Martin, que en paz descanse, que fue uno de los más grandes exorcistas del Vaticano, donde él dice que un gran porcentaje de la población, inclusive la mayoría de la gente que está en los pabellones psiquiátricos, un 80%, están realmente poseídos. No una perfecta posesión, que le llama él, sino una posesión casi total de sus cuerpos, por eso están idos o locos, realmente traen demonios por dentro. Yo camino en las calles y ya los veo porque ellos me ven a mí. Gente indigente que camina en las calles, ya toda perdida, y te voltean a ver con un enojo y hasta te gruñen y se ríen y burlan de ti mientras caminas sin que tú los saludes ni nada. Pero es que esta gente ya ve a la gente que los puede ver. Un demonio sabe cuando alguien puede detectar un demonio. Pues el infierno es uno de esos asuntos que hace que la gente se siente incómoda. Escuchamos historias del infierno como un lugar de fuego, demonios y un tormento sin fin. A lo largo de la historia muchos autores han escrito acerca de esto. Ustedes pueden recordar la Divina Comedia de Dante Alighieri, el autor italiano de la Edad Media, donde él narra 99 infiernos y un cielo. La cultura occidental también está muy familiarizada con este concepto, pero en Hollywood este asunto se ha puesto en muchas películas para aclimatarnos a esta idea. Pero cualquiera que sea este contexto, cualquier creencia que exista, el infierno definitivamente es enseñado en la Biblia. Pero aún así, la doctrina del infierno no nada más es un tema sin controversia. Algunos dicen, obviamente, que es el único lugar donde la gente muere y ya hay un lugar donde no hay conciencia, es decir, ya deja de existir el espíritu. Pero no, no es la ausencia de conciencia, es un lugar donde hay un castigo eterno, es decir, un tormento eterno. Así como te vas al cielo y existe la eternidad, el amor y la paz, también existe el infierno, donde se te castiga, y lo que van a escuchar es gente que realmente fue llevada fuera de sus cuerpos al infierno. ¿Por quién más? Por Jesús Cristo. Pero escuchemos a Bill Wise, escuchen a Catherine Baxter, y realmente si tienen la luz apagada, enciéndanla, porque este programa, cuando yo tengo los documentales en video, yo los vi en carne y hueso estas personas, a mí me transvolucionó. Y lo digo con toda honestidad, porque tener la ausencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos lleva a este tipo de situaciones, a no cumplir las leyes. Hay leyes que están escritas, leyes que no están cumpliendo, como el señor Barack Obama, que está a favor del aborto, por ejemplo, de millones de bebés cada año en los Estados Unidos. Estos abortos, estos niños abortados, parcialmente, también abortos parciales, que es el niño ya llega 6-7 meses y lo abortan, y esos bebés acaban en los rituales del Illuminati, donde se los comen estas personas. Y eso es otro tema, pero les decimos que los nombres de, en el Antiguo Testamento, del infierno es Gehenna, Hades, Sheol, entre otros muchos nombres. Pero a final de cuentas, se habla de un tormento consciente, donde tu cuerpo vive y se martiriza conscientemente, con los mismos dolores físicos, como si estuviéramos viviendo aquí. Entonces, hablemos de esto y escuchemos a viva voz el caso de lo que tenemos el día de hoy a este Bill Wise, y vamos a escuchar también a Catherine Baxter, y si nos da tiempo, al Dr. Rawlins. Y para darles una base de quién es el Dr. Rawlins, él era cardiólogo, se dedicaba a revivir gente que tenían paros cardíacos, pero eran tantos ya los casos, Mónica, de gente que regresaba. Están los testimonios en español en su página de internet si lo quieren visitar. Los testimonios son impactantes. Gente que regresa ya con los pelos de punta cuando es resucitada por medio de la resucitación cardiopulmonar, el CPR famoso, y regresan hasta oliendo a azufre estas personas. Y para que le tomen todavía mayor sabor a este programa, los invitamos que este fin de semana se rente la película Constantine con Keanu Reeves, para que todavía se den una idea mayor, ya con los efectos especiales de Hollywood y todo esto, sobre lo que realmente existe allá abajo en los infiernos. Pues esto es Conciencia Radio. Antes, en lo que preparamos esos MP3, los invitamos a escuchar una canción muy hermosa. Para eso Mónica nos va a presentar la música de una monja extraordinaria, una vidente, se llama Hildegard von Bingen. Para aquellos que no conocen esta música, es una música tan elevada espiritualmente. A mí me la dieron una vez que terminé mis estudios con mi maestro Francisco Sertuche, a quien le mando un abrazo y una bendición, dentro del yoga, aunque ahorita ya el yoga lo dejo de practicar, pero él me enseñó mucho de espiritualidad, y es un ser humano bueno, con un gran corazón, y él me entregó un cassette y me dijo, esta es la música más excelsa que puedes escuchar, es Hildegard von Bingen. Yo me puse a investigar durante los años, porque lo recibí en el 94, ese cassette, y lo presté, malamente lo presté porque nunca me lo regresaron, pero nuevamente tenemos el día de hoy un deleite para sus oídos y para su espíritu, la música de Hildegard von Bingen, del siglo X, cantado en un convento en Múnich, Alemania, encontrado de sus grandes visiones y escritos del futuro, de una gran vidente. ¿Quién es Hildegard von Bingen, Mónica, si nos puedes ilustrar un poco más?
Bueno, ella era una madre superiora. Bueno, antes que nada, ella era llamada como la Sibila del Rin, Ella nació en Birmersheim, en lo que es en Alemania, y entró en un convento benedictino próximo a Diesenberg, del que se convertiría en madre superiora. Esto fue en el 1136. A ella se le consideró como una de las mujeres más notables de la Edad Media. A pesar en esa época, pues ella nunca fue amenazada en echarla a la hoguera, ¿no? Por todas esas visiones que tuvo, proféticas, donde hizo un libro, hizo sus anuncios en una obra apocalíptica titulada Sibias, donde también puso sus alegóricos oráculos y revelaciones, y tuvieron una aceptación muy diversa allá en esa época, estamos hablando de 1147. Vamos a escuchar un tema de ella, ¿qué te parece, Alex? Y entrar de lleno después con todas esas revelaciones de toda la gente que ha vivido allá. Les han dado un paseíto allá por los infiernos.
Pues ella veía el futuro, y en honor a ti, Santa Hildegard von Bingen, te mandamos una bendición. Es una santa, entonces definitivamente debe estar en un lugar excelso a donde todos aspiramos a llegar. Esa es la música de Hildegard von Bingen a través de Conciencia Radio. Canto a la Madre.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa Conciencia Radio. Bueno, quiero invitarlos, vamos a entrar ahorita lleno con el relato de Bill Wise. Son 23 minutos en el infierno. Quiero que lo escuchen realmente, vean cómo esta persona nos relata con detalles esos 23 minutos que le duraron una eternidad en el infierno. Relájense, vean esa imagen que pusimos en la página de web concienciaradio.com. Ese es el demonio que lo atormentó durante 23 minutos. Vamos, Alexander, con Bill Wise.
Es un honor dirigirme a ustedes y es una tremenda bendición para nosotros. Dios nos dijo que vayamos y le digamos al mundo acerca de su amor por los hombres y acerca del lugar que Dios no quiere que su creación vaya. Primero, debo mencionar varias cosas, preguntas que podrían estar en sus mentes. La primera pregunta la haría yo mismo, si fuera el oyente. Preguntaría, ¿cómo sabes que no fue un sueño malo lo que tuviste o una pesadilla? Quiero establecer par de puntos. Primeramente, yo salí de mi cuerpo. Cuando regresé, mi cuerpo estaba tirado en el piso y por lo tanto estoy seguro que fue una experiencia fuera del cuerpo. Algunos cristianos han dicho, ningún cristiano puede salir fuera de su cuerpo. Pero eso no es verdad, porque en 2 Corintios 12:2 dice que cuando Pablo fue al tercer cielo, él dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Por lo tanto, si él no lo sabía, significa que es posible. También él dijo en el versículo 1 que fue una visión. Creo que esto puede clasificarse como una visión también. En Job 7:14 dice la Biblia, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y eso fue definitivamente lo que el Señor hizo, me aterrorizó con una visión. Cuando regresé de esta visión, me tomó un año calmarme y volver a ser una persona normal. Yo estaba tan agitado y traumatizado de ese temor que mi punto de vista de cómo testificar y apreciar aquello de lo que Dios nos libró cambió totalmente. Le he pedido a mi esposa que comparta con ustedes el momento en que ella me encontró en la sala de nuestro hogar porque yo no recuerdo esa parte.
Eran las 3:23 de la mañana cuando desperté y noté que Bill no estaba a mi lado. Escuché gritos que venían de nuestra sala y avancé hacia allá. Al llegar, encontré a mi esposo en un estado que no lo había visto antes. Cualquiera que conozca a Bill sabe que él es muy conservador, un hombre muy calmado y profesional. Él no es el tipo de persona que grita o se emociona por cualquier cosa, pero el asunto es que lo vi allí traumatizado, literalmente traumatizado, sosteniendo su cabeza entre las manos, gritando y llorando, desplomado en el piso de nuestra sala, y yo no sabía qué hacer. Pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco, así que comencé a orar y él me gritó diciendo, «Ora que el Señor me quite esto de mi mente. El Señor me llevó al infierno y siento que mi cuerpo se está muriendo. No lo puedo soportar». Así que comencé a orar por él y él comenzó a calmarse. Pero él estaba literalmente en un estado traumatizado, como uno que viene de Vietnam y luego tiene pesadillas recurrentes. No era alguien que simplemente despertaba de un mal sueño. Y yo necesitaba testificarles esto.
Lo primero que quise saber, después de haber tenido esta experiencia, fue si habría alguien en la Biblia que hubiera tenido una experiencia en el infierno. Así que comencé a investigar. Y en Jonás 2:2 dice, desde el seno del Seol clamé. También en el versículo 6 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Así que al menos hay alguien en la Biblia que experimentó el infierno, y este es Jonás. Quería saber esto porque fui enseñado en mis primeros días de convertido que toda experiencia espiritual que tengamos debe estar ya registrada en la palabra de Dios. Y encontré alrededor de 400 escrituras que describen lo que vi, oí y sentí. Todo lo que tiene que ver con el infierno ya está en la Biblia. Por eso, lo que les digo ya está en la palabra. Mi esposa y yo fuimos al culto de oración del domingo en la noche, y luego regresamos a casa como cualquier otra noche normal, y nos acostamos. A eso de las 3 de la madrugada fui tomado. No supe cómo llegué, pero me encontré tirado en la celda de una prisión, con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero yo no sabía en dónde estaba. Yo solo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Hubo luz en aquel cuarto por un breve instante y creo que la presencia del Señor estaba allí para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo se volvió oscuro. En Isaías 24:22 dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. También Proverbios 7:27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cámara significa cuarto interior, así que parte del infierno tiene celdas de prisión en cámaras, hornos de fuego y grandes áreas de fuego. Me vi en una celda y estas 4 criaturas estaban allí. En ese momento yo no sabía que ellos eran demonios, porque fui llevado allí como una persona inconversa. Dios quitó de mi mente que yo era salvo. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, aproximadamente de 12 a 13 pies de alto. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies. Y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. Era una criatura muy horrenda. Y ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas volvieron su atención hacia mí. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban con un odio que yo nunca había percibido en la tierra. Mucho más allá de toda habilidad que el hombre tenga para odiar. Ellos definitivamente me odiaban. Hay algunas cosas que voy a decir, no sé cómo las supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Yo estaba más consciente de las distancias, del tiempo y de muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta que estaba acostado en el piso de la celda. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Pero no tenía fuerzas. Estaba indefenso allí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared. Así de liviano era yo, o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió, sentí dolor, y allí tirado comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia. Uno me levantó y el otro con sus aletas afiladas rasgaba mi carne en hilachas y la arrancaba de mí, sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente. Y yo me preguntaba por qué estaba vivo. No podía entender por qué no estaba muerto. La carne colgaba de mi cuerpo en hilachas, pero no había agua ni sangre, solo carne colgando, porque la vida está en la sangre y no hay vida en el infierno. Si buscamos Isaías 14:9-10 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? El Salmo 88:4 también dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas. Nosotros sabemos que el diablo tiene fuerza, porque la Biblia registra que había un endemoniado corriendo por los sepulcros y no lo podían amarrar con cadenas porque las rompía en pedazos. Él era solo un hombre con fuerza demoníaca. También entendí que ellos tienen 1000 veces la fuerza del hombre. Y yo, si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemada, a sulfato. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida, huevos podridos o leche dañada, solo que mil veces peor. Era tan tóxico que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo con este olor? Pero no puedes morir. Tienes que soportarlo. Ellos maldecían a Dios con profanidades. Y esto se menciona en Ezequiel 22:26, donde dice, he sido profanado en medio de ellos. Y la palabra profanar significa degradar con un lenguaje vulgar y blasfemo. Las torturas que ellos me hacían están mencionadas también en Miqueas 3:2. Hay una escritura interesante que dice que los filisteos, quienes odiaban a los israelitas, amaban el mal y odiaban el bien. Les arrancaban la piel y la carne de los huesos. Eso fue lo que les hicieron a los judíos. Eso fue lo que ellos hicieron en lo natural. Pero, ¿de dónde sacaron esa idea? La sacaron del infierno. Porque eso es lo que los demonios hacen. Y en cuanto a la misericordia, solo hay misericordia en el cielo, porque la misericordia viene de Dios. El diablo no conoce la misericordia. Él está totalmente en contra de ella. Dice el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Otro punto importante es que Dios hizo a la humanidad la más alta forma de su creación, y estos demonios son la forma más baja. Estas criaturas tienen un cociente intelectual de cero. Lo único que saben es odiar a Dios y a ti, y torturarte. La humillación que tú tienes que soportar de saber que esa cosa va a controlar tu vida, y no lo puedes evitar. Era una cosa horrible tener que ser manipulado por esas criaturas, que no tienen ninguna misericordia de ti. Yo estaba tirado en la celda y se puso oscuro, muy oscuro. Quiero decir, tinieblas cuales nunca yo había sentido. Y yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona, y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera logré arrastrarme fuera de la celda. Aparentemente ellos me dejaron hacerlo. Y yo sabía dónde quedaba la puerta. Así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección y todo era oscuridad. Todo lo que se escuchaba eran gritos. Billones de personas gritando en este lugar. Yo supe que eran billones. Era un ruido muy fuerte. Pues cuando escuchas billones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta a tu mente. No puedes soportarlo. Deseas taparte los oídos, pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el miedo que te sobrecoge es increíble, pues no hay presencia de Dios en ese lugar. De modo que tienes que soportar el miedo, el tormento y la total oscuridad donde no puedes ver nada. Ni siquiera puedes saber lo que viene en contra de ti. Y la Escritura habla acerca de esas tinieblas en el Salmo 88:6, donde habla de tinieblas en lugares profundos. En Judas, el verso 13 dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay una oscuridad que se puede sentir. En Éxodo 10:21 dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Tú puedes sentir las tinieblas. Y el temor era tan poderoso que te atrapaba. Y yo conozco algo sobre el miedo. Hubo un tiempo en mi juventud cuando solía deslizarme en el acuaplano o tabla de surfing. Cuando era jovencito, estábamos en Cocoa Beach, Florida, cuando vimos un grupo de tiburones que venían hacia nosotros y un tiburón tigre de unos 9 pies de largo se acercó y mordió mi tabla partiéndola por la mitad, me agarró por la pierna y me haló hacia abajo. Para ese entonces yo no era cristiano y de repente me soltó. Yo sé que Dios permitió que el tiburón abriera la boca, pero por esos breves momentos el miedo que te sobreviene es absolutamente horrendo. Si tú has visto la vieja película Tiburón, nada se compara con lo que le sucede a uno en ese momento. El miedo era aterrador y el muchacho que estaba a unos pies de mí, el tiburón le arrancó la pierna de un solo golpe y lo arrastró por la playa. Había sangre por todos lados, gritos y a él le faltaba una pierna. Por tanto, yo entiendo lo que es el miedo. Pero ese miedo no se compara en nada, absolutamente nada, con el miedo que sentí en el infierno. No existe comparación. Y yo pensaba que ese era uno de los peores miedos que pudiéramos experimentar en la tierra. En Job 18:14 habla acerca de la suerte de los malos diciendo: al rey de los espantos será conducido. El diablo es definitivamente el rey de los terroristas. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra, y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 10 millas de ellas. Supe que eran 10 millas, y este hoyo de fuego medía como 3 millas de ancho. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente como para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado. Quiero decir, ni una hoja verde, nada de vida de ninguna clase, solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente. Las llamas subían muy altas y me permitieron ver el lugar. Hay una escritura en Deuteronomio 29:23 que dice: azufre y sal abraza toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. No hay vida de ningún tipo en el infierno. Es tan extraño estar en un mundo donde no hay vida como la disfrutamos aquí. Los árboles y el aire fresco y todo lo demás, nada de eso. Todo allí es absoluta mortandad. Y cuando hablo del calor, este era tan intenso que no se puede describir. Dice Deuteronomio 32:22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. También en Judas, versículo 7 dice: sufriendo el castigo del fuego eterno. Y el Salmo 11:6 habla de fuego, azufre y viento abrasador. Eso es lo que está pasando en el infierno. Es tan caliente. Todas estas cosas deberían matarte, pero no mueres, sino que tienes que continuar soportando todas esas cosas. Yo quería paz mental para alejarme de esos gritos y salir de allí, pero allí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos, y nunca jamás puedes librarte de ellos, nunca. En Isaías 57:21 dice: no hay paz para los impíos, dice el Señor. También estás desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar. Algo vergonzoso. Y hay una escritura que habla de la vergüenza y se encuentra en Job 26:6 y dice: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Eso significa que Dios puede ver dentro del infierno. Así que es observable para él. Pero también estás desnudo en el infierno. No hay agua en el infierno. No hay humedad en el aire. Es totalmente seco. Te sientes desesperado por una gota de agua, tan solo una. Como dicen las escrituras en Lucas 16:23-24, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él solo quería mojar la punta de su dedo en el agua. Solo una gota hubiera sido preciosa, una gota. Pero ni siquiera eso tienes. Es difícil imaginar cuán seca tu boca está. Seco, absolutamente desesperado por una gota de agua. Otra cosa que me fue revelada en las escrituras es que sabemos que había un abismo entre ellos, en el infierno, entre el paraíso y el Hades. Y el hombre rico vio a Abraham a una gran distancia. En lo natural, ¿cómo podía él reconocer a Lázaro y a Abraham? Primeramente, él nunca conoció a Abraham. Y segundo, para ver a alguien a esa distancia, no sabría distinguir quiénes son. Pero en el infierno tú conoces la distancia y lo profundo de las cosas. Uno de los demonios me agarró, me arrastró de regreso a la celda y comenzó a atormentarme otra vez. Realmente odio hablar sobre esto, porque no deseo recordar el tormento. pero ellos comenzaron a apretar mi cráneo y un demonio me agarró y trató de aplastar mi cabeza. Yo gritaba y rogaba por misericordia, pero no había allí ninguna misericordia. Para entonces, uno de ellos agarró mi brazo y el otro mi pierna. Estaban a punto de arrancar mis piernas y brazos. Entonces pensé, no puedo soportar esto, no puedo soportar esto. Y de repente, algo me agarró y me empujó fuera de la celda. Yo sé que fue el Señor, pero entonces no lo sabía. Yo estaba allí como un inconverso. Yo fui allí como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado a la orilla del hoyo y debajo de la caverna. Era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba. Y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver los cuerpos, personas en el fuego, gritando, gritando por misericordia, quemándose en este lugar, y yo sabía que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente, pero el calor y las llamas eran peor, y estas personas estaban implorando por salir de allí. Había una enorme criatura vigilando el borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salir, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguno se le permitía salir. Yo pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedían a la misma vez. Tienes sed, hambre, estás exhausto y tampoco puedes dormir en el infierno. Necesitas dormir, tal como lo necesitamos ahora. En Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No puedes dormir. ¿Puedes imaginarte cómo será eso? Y en Zacarías 9:11 dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. No hay absolutamente ninguna agua en el infierno. Yo sabía que la ubicación del infierno era en el centro de la tierra. Allí es donde está, en el centro de la tierra. Yo sabía que estaba a unos 3.700 millas de profundidad en la tierra. El diámetro de la tierra es de 8.000 millas y la mitad de eso serían 4.000 millas. Yo estaba a 3.700 millas de profundidad. En Efesios 4:9 habla de que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. En Números 16:32 y 33 dice, abrió la boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Allí es donde está el infierno ahora mismo. Yo estaba en la orilla de ese hoyo de fuego y vi todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todo tamaño y forma, cada clase de horribles y deformes criaturas que usted pueda imaginar. Todas estas criaturas estaban torcidas y deformes, enormes, pequeños, habían gigantes, arañas enormes, ratas, serpientes y gusanos. Y la Biblia habla acerca de los gusanos en Isaías 14:11. Allí hay toda clase de criaturas abominables, por todos lados, y parecían estar encadenados a las paredes. ¿Por qué estas cosas estaban encadenadas a las paredes? No lo comprendía. Hay una escritura que se encuentra en Judas, versículo 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que quizá fue eso lo que vi. Otra cosa que yo no podía entender era que ellos no eran simples criaturas. Por lo tanto, me alegré en que estuvieran encadenados a la pared. Comencé a ascender de esta caverna, este túnel, y dejar las llamas. Así que se hizo más oscuro, pero podía ver todos los demonios a lo largo de las paredes. Ellos tenían un poder asombroso. Yo me pregunté, ¿quién podría pelear contra estas criaturas? Nadie puede pelear contra ellos. Pero lo peor de todo en el infierno, peor que los tormentos y demás, era que yo entendía que la vida seguía su curso aquí en la tierra y que las personas aquí, la mayoría de ellos, no tenían idea de que ese mundo existe aquí abajo. Ellos ni siquiera saben que hay un mundo real aquí abajo y que hay billones de personas sufriendo e implorando por una oportunidad para salir de allí. Ellos están molestos con ellos mismos por no haber tomado la oportunidad de recibir a Jesús. Esto es lo peor del infierno. No hay absolutamente ninguna esperanza de salir de allí alguna vez. Yo entendía eso. Yo podía entender y comprender lo que es la eternidad. Nosotros aquí no podemos comprenderlo a cabalidad, pero yo lo entendía. Y sabía que estaría allí para siempre, y siempre, y siempre, y que no tenía esperanza de salir. Yo pensaba en mi esposa, que nunca podría regresar a donde ella. Yo siempre le decía que si alguna vez nos separábamos por un terremoto o alguna catástrofe, yo la encontraría a ella. Y yo no podía llegar a donde ella estaba. Nunca la volvería a ver, y ella no tendría la menor idea de dónde estaba yo. Ese pensamiento me molestaba terriblemente. Nunca sales de allí, ¿entiendes? Nunca puedes salir de allí, jamás. ¿Sabes? Aquí en la tierra siempre hay esperanza. Aún las personas en los campos de concentración tenían una esperanza de salir o de al menos morir para escapar de sus circunstancias. Pero en la tierra nunca hemos experimentado una situación totalmente ausente de esperanza. En Isaías 38:18 dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y la verdad es Jesús. Él es la verdad. Para entonces iba subiendo por el túnel, aterrorizado y totalmente perdido, con miedo a estos demonios, cuando de repente Jesús apareció. Alabado sea el Señor, Jesús apareció. Una luz brillante alumbró todo el lugar. Yo solo veía una silueta de hombre, pero no podía ver su rostro, porque era muy brillante. Y yo caí de rodillas y me derrumbé. No podía hacer nada sino adorarlo, adorarlo, adorarlo. Estaba tan agradecido. Solo un segundo atrás estaba perdido para siempre, y ahora de repente estaba fuera de aquel lugar. Porque ya yo conocía a Jesús. Yo sabía y entendía que no había salida de aquel lugar. Solo por medio de Jesús puedes evitar ir a ese lugar. Él es el único camino. En Apocalipsis 1:16-17 dice que cuando Juan fue al cielo, él vio a Jesús y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Tú piensas que le harás millones de preguntas, pero cuando estás frente a Él, lo único que puedes hacer es adorar su santo nombre y darle gracias por haberte salvado. Cuando recobré mi compostura lo suficiente como para formular un pensamiento, le dije al Señor, ¿por qué me enviaste a este lugar? Y Él me dijo, porque la gente no cree que este lugar existe. Aún algunos de mis hijos no creen que este lugar es real. Yo estaba asombrado por sus palabras. Pensaba que todo cristiano creía en el infierno, pero no todos creen en un infierno literal. Entonces le dije, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pero Él no me respondió a esta pregunta. Ese lugar es mugriento, no hay orden, existe caos total, desorden y repugnancia. Y a mí me gustan todas las cosas ordenadas, la excelencia. Él me dijo, ve y diles que yo odio este lugar, que no es mi deseo que uno de mi creación vaya a este lugar. No hice esto para el hombre, esto fue hecho para el diablo y sus ángeles. Tienes que ir y decirles, te he dado boca para hablar, tú ve y diles. Y yo pensé para mis adentros, pero Señor, ellos no me van a creer. Ellos van a pensar que estoy loco o que tuve un sueño malo. Entonces el Señor me respondió y me dijo, no es responsabilidad tuya convencerlos, sino del Espíritu Santo. Tú ve y diles. Para mis adentros dije, sí Señor, absolutamente, tengo que ir y decirles. Tú podrás preocuparte y temer lo que los hombres van a pensar de ti, pero tú solo tienes que ir y hacerlo y dejar a Dios el resto. ¿Amén? Le dije, Señor, ¿por qué esas criaturas me odian tanto? Y él me dijo, porque tú estás hecho a mi imagen y ellos me odian a mí. ¿Sabes? El diablo no puede hacer nada contra Dios. Él no puede herir a Dios como tal. Y es por eso que el diablo odia a la humanidad. Los engaña, los lleva al infierno, les inflige enfermedades, todo lo que pueda hacer para dañar la creación de Dios. Dios fluía en mis pensamientos. Yo estaba inundado de pensamientos. Él me permitió tocar un pedazo de su corazón y sentir cuánto Él ama a la humanidad. Fue increíble. Yo no podía sobrellevarlo. Era tan absoluto el amor que Él tiene por la humanidad que tú no puedes soportarlo en tu cuerpo. Nosotros amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Los amamos mucho, ¿verdad? Pues ese amor no puede compararse con el amor que Dios tiene para nosotros. Su amor es infinitamente mayor que nuestro amor y nuestra habilidad para amar. Es como dice en Efesios 3:19, su amor excede todo conocimiento, va más allá, no puedes asimilarlo. Y a Él le ha dolido sobremanera ver a uno de su creación ir a este lugar. Él llora al ver que una persona vaya allí. Yo pensé, tengo que ir y testificar hasta mi último suspiro para decirle al mundo acerca de Jesús. ¡Cuán bueno es Él! Nosotros tenemos las buenas nuevas del Evangelio y el mundo no las conoce. Ellos tienen que saber. Las personas no tienen conocimiento en esta área. Él también me dijo, diles que vengo muy, muy pronto. Y otra vez me repitió, diles que vengo muy, muy pronto. Ahora yo pienso, ¿por qué no le pregunté? ¿Qué quieres decir, Señor, cuán pronto? Así pensamos nosotros, ¿no? ¿Cuán pronto? Pero no le pregunté. Cuando estás ahí, tú no piensas en hacerle preguntas. Solo deseas adorarlo. No puedes creer la paz de Dios que viene sobre ti al estar cerca de Él. Es inexplicable. Entonces miré y vi a aquellos demonios en la pared que primero se veían feroces. Ahora parecían hormigas. Eran enormes. Pero en comparación con todo el poder creador de Dios, parecían como hormigas en la pared. Estaba maravillado y pensé, oh Señor, son simples hormigas. Y Él me dijo, solo tienes que atarlos y echarlos fuera en mi nombre. Y pensé, wow, qué gran poder el que Él le ha dado a la iglesia. ¿Sabes? La crueldad de esas cosas tan fieras no tenía comparación. Pero con Jesús, ellas no son nada. Y yo sentí una valentía que se levantó en mí cuando vi esas criaturas. Era como decir, ¿son ustedes las criaturas que me estaban torturando y querían despedazarme? ¡Vengan ahora! Tuvimos que continuar subiendo porque todavía estábamos en el túnel. Estábamos como en un torbellino gigante y aparentemente teníamos que continuar subiendo para poder salir. Cuando llegamos al final, miré hacia abajo a la tierra y estábamos muy arriba. Ver el globo terráqueo fue algo asombroso. Pienso que él conocía que desde niño yo quería ver cómo la tierra se veía desde el espacio, colgando de la nada, como dice la Biblia en Job 26:7. Yo miraba y pensaba, ¿qué sostiene esto? ¿Qué hace su término tan perfecto? Dios está en total control. El poder de Dios fluyó en mí porque Él es asombroso. Él es todopoderoso. Cada pequeña cosa está bajo su control. Yo estaba deleitado con estos pensamientos. Dios tiene tanto poder. Y hay una escritura en Isaías 40:22 que dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando bajamos, atravesamos la capa de calor que está alrededor de la tierra. Cuando vi mi cuerpo tirado en el piso, quedé estupefacto. Ese no podía ser yo. Yo estoy aquí. Usted nunca se ha visto a sí mismo dos veces. Pero ese no era yo realmente. Hay una escritura donde Pablo dice que nuestro cuerpo es solo una morada. Yo pensé, eso es solo una morada. Es nada. Es temporal. Este soy yo realmente. De esto se trata toda la eternidad. No esta vida de la que tanto nos preocupamos. También me golpeó el pensamiento de que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como dice Santiago 4:14, ¿cuán corta es esta vida? Es muy corta. 100 años, si es que los vivieras, no son nada, se van como la neblina. y pensé, tenemos que vivir para Dios. Lo que hagamos aquí ahora contará para la eternidad. Tenemos que ser testigos de Jesucristo, tenemos que ir y salvar a los perdidos. ¿Sabes? Nosotros no debemos preocuparnos por cada pequeña cosa que nos hace sentir cansados y derribados. Tenemos que salir y predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, porque esto va a terminar pronto. Yo vi mi cuerpo tirado allí y pensé que era algo así como cuando tú sales de tu carro y lo miras. Ese no eres tú, es el carro que te lleva de un lugar a otro. Y pensé, Señor, no me dejes, quiero continuar contigo por un poco más de tiempo. Pero Él se fue y yo me acerqué a mi cuerpo. Y algo me haló hacia mi cuerpo, como si hubiera sido aspirado por la nariz o la boca. Cuando Él se fue cuando todo el temor, tortura y tormento regresaron a mi mente. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo estuve cerca del perfecto amor y Él se había ido. Y de súbito todo el terror y horror del infierno entraron a mi mente y no lo podía soportar. Estaba gritando en total agonía. Yo sabía que este cuerpo no es capaz de soportar esa clase de terror. Tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte. Así que finalmente pude comenzar a orar y a sacar eso de mi mente. En lo natural, tendrás que ir a toda clase de consejería para salir de este trauma. Pero Dios lo sacó. Él quitó el trauma instantáneamente. Él dejó la memoria, pero sacó el trauma y el terror de mí. Yo estaba tan agradecido. Después de esto, sucedieron muchas cosas. Dios me confirmó.
Transvolution. Transvolution.
Bueno, ya acaban ustedes de escuchar este relato de Bill Wise, obviamente doblado al español. Si realmente están interesados en este relato, está en inglés, está a la venta ese CD o DVD, lo pueden escuchar a viva voz de Bill Wise. Su relato de sí es impresionante cuando él lo da. Ahí está el link, 23 minutos en el infierno por Bill Wise. Sobre todo por cómo él lo relata y el trauma que le quedó respecto a de que como no había agua y él tenía una sed impresionante, obviamente ya le dio la fobia por el agua ya cuando está aquí, en ya como ser vivo físicamente, ¿no? Para aquella gente que no cree en el infierno, bueno, este es un relato de Bill Wise. Vamos a escuchar otros más. Obviamente no nos va a dar tiempo durante las dos horas, pero vamos a poner una parte también de otro relato. Y sobre todo que Bill Wise, lo interesante de él es de que él no creía en Dios. Bueno, él no lo creía que era el salvador de los humanos. Y a raíz de este evento que le pasó, que se lo llevó al infierno, que más bien él ya se creía muerto y que estaba en el infierno, porque no se la creía, pues ustedes pueden ver que sí existe el infierno y vamos a escuchar otro relato de quién, Alexander.
Vamos a escuchar unos fragmentos, porque es muy largo, Mónica, del cardiólogo, del doctor Rollins, pero yo quisiera terminar ahorita este fragmento, antes de que nos veamos otra canción hermosa de Hildegard von Bingen.
Un poco mejorar el ambiente, ¿no? Por toda esta plática que acaba de
dar. Y yo sé que la traducción en el doblaje se oye así medio chafa, porque el Seol y los términos que están usando no son los términos que comúnmente conocemos en el español de México. Y sé que para muchos tal vez no entiendan, pero lo dije al principio, Seol en hebreo es uno de los infiernos, son los nombres, ¿no? Entonces, se deriva de algo que es hueco. Esta referencia a Sheol tiene muchos significados en la escritura, es la tumba, pues el the underworld, el bajo mundo, el estado de los muertos, y está debajo de la superficie de la tierra, y eso lo pueden leer en Ezequiel, en Salmos. Es decir, lo que hizo Bill Wise es
darle base a lo que le pasó en base a lo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de que realmente él fue llevado a este lugar. Esta es light, la versión light de los demonios que hay abajo, en comparación a lo de Andrew Wingate, que en un momento, después de unos fragmentos del Dr. Rollins, aunque sea algunos testimonios, los invitamos, porque no nos va a dar tiempo a transmitir todo, que vayan a la página de web, que pusimos los links en información adicional. Realmente, por favor, descarguen los MP3, están gratuitos ahí. Vayan a la página oficial del Dr. Lee Rollins y descarguen todos los MP3 y escúchenlos durante una semana en sus MP3 o donde puedan. Y también lo de Mary Catherine Baxter, porque mira, lo de Mary Catherine Baxter, yo lo escuché en inglés. Y es más impactante a viva voz de ella. Pero, Madre Santísima, digo, se la llevó 40 días al infierno, Jesús, 40 días para enseñarle lo que hay. La llevó a la panza del infierno donde está Lucifer. Describe a Lucifer saliendo de una choza ahí y sale como con patas de cabra, con todo escamoso, un hombre como super musculoso, así como Hulk, yo creo, y lleno de escamas como un reptil, y que le salen cuernos, y esos cuernos traspasan la corteza terrestre, y sacan. Ella relata otra cosa que a mí me causó mucho impacto cuando escuché la versión esta, que sale, que hay, la lleva como un muro, ahí en el centro del infierno, hay como un muro y hay un podio, así como si saliera alguien a hablar, un político, y sale Lucifer a dar órdenes, y entre las órdenes llegan puras mujeres hermosas, así guapísimas, esculturales, desnudas, con un cuerpo, wow, ¿no? Así tipo Playboy y todo. Y y de repente, él, quién sabe qué hace, y ellas empiezan a tener un tormento y se les empieza a caer la piel, y son puros órganos que están de fuera, y no hay sangre, pero hay pestilencia y todo esto. Y ellas le ruegan a él que por favor las vuelva a hacer hermosas, ¿no? Entonces les dice, sí, pero aparece como una pantalla de plasma en esa pared donde él está hablando. Tienen tecnología, definitivamente. Y le enseña, quiero que suban a estas casas allá arriba y seduzcan a los hombres que viven en esta casa y en esta casa, y van a ir a este banco, y saca el banco, Bank of America y Walmart, ¿sí? Y vayan a estas tiendas y quiero que seduzcan a estos hombres, a estas personas. Y vayan y tormenten casas y destruyan casas donde no crean en Jesús. A casas donde no haya la palabra de Jesús. Vayan a esas casas, destruyan a esas personas y tráiganmelas a mí. Así, fíjate. Y es cuando ellas se disuelven como en un remolino así de energía y se van para arriba. Y salen arriba del planeta y ya entran, yo creo, a cuerpos o no sé, y ya con esa misión. Yo no sé si sea parte del mundo de los sueños nuestro, donde personas de repente cambian y llevan a cabo este tipo de posesiones, ¿no? Pero la verdad, sí, wow, lo de Catherine Baxter para mí es como súper impactante. Escucharlo más en inglés, ¿no? A viva voz. Porque la traducción así, medio colombiana, medio suramericana, digo, gran respeto a nuestros hermanos suramericanos, pero acá en México los términos los usamos más sencillos, ¿no? Digo, si tú no eres una persona versada en la lengua bíblica, en el lenguaje bíblico, pues te cuesta así un poco de trabajo entender lo que acaban de escuchar debido al dogmatismo, pero no, créanmelo, que todo lo que escucharon está sustentado en las Santas Escrituras. Y la verdad, es tan impactante escuchar el caso de ella, de Catherine Baxter, y también del Dr. Lee Rollins. Entonces, ahorita que regresemos, nada más quiero recordarles esto que decía Jesús, lo dice en Mateo 5:29, capítulo 5, versículo 29 al 30, él dijo lo siguiente: para que vean lo que tú debes hacer para evitar irte al infierno, y quizá porque ahora entendemos por qué en el mundo musulmán hasta te cortan una mano si robas, porque realmente son los actos que llevamos a cabo aquí arriba que determinan tu fe, tu salvación, de no irte a un mundo eternamente tormentoso, como es el infierno, sino irnos al eterno, a la eternidad, vamos a ponerlo así, al éter, de ahí la palabra eternidad, con el camino que es Jesús. Por eso mi Transvolution ha sido tan gruesa, porque yo desde que vi este documental, Mónica, y tú lo viste aquí en la casa y todo, fue para mí Transvolution.
No, ahora sí piénsenle, ¿no? Todos los que escuchen este podcast, piensen cuando utilicen en vano esa palabra de vete al diablo, ¿no? O vete al infierno, ¿no? Ahora sí toca el madera y piensen muy bien cuando utilicen esas palabras.
O la palabra demostrar, que viene de demonio, demonstrate. O sea, palabras negativas. Nuestros pensamientos tienen fuerza, las ideas tienen forma. Por eso les decimos que en el mundo mental, en el mundo espiritual, las ideas son muy poderosas. Cuando hemos pensado cosas negativas, echándole el mal de ojo, que es el ojo de Lucifer a alguien, es un ritual satánico muy antiguo, ese ritual que usa el Illuminati, que es el echar el mal de ojo famoso, es un ritual cabalístico muy oscuro. Pues tenemos que, cuando yo vi ese documental, Bill Wise saca un dibujo, nada más la silueta.
Tratando de ejemplificar, ¿no?
El tamaño
del demonio, ¿no?
Del demonio, el demon ese que tenía, lo tenía atormentando ahí en la celda, que es el de la foto que está ahí en la página web. Impresionante, porque lo ves ahí, él está en una congregación cristiana ahí en Kansas City, ¿no? Está hablando con toda la gente, pero todo traumado, dice que venera una, se la vive tomando agua ya, porque el agua es tan sagrada, dice, porque ahí no hay ni una gota de agua, no hay nada. Y tú lo que quieres es agua. Lo primero que quieres es agua y refrescarte y no hay nada. Y pone la imagen gigantesca de este bicho. ¿Sí? Vean la foto ahí en Conciencia Radio. Está horrible, horrible. Pero mide fácil, Mónica, fácil unos 5 o 6 metros de altura. Imagínate una bestia de ese
Sí, son como Anunnakis.
Como Anunnakis, ¿no?
Así, de ese tamaño gigantesco. Entonces Jesús dijo en Mateo 5, para concluir este segmento de Conciencia Radio, si tu ojo derecho te hace trastabillar, arráncatelo y aviéntalo de ti, aléjalo, porque es mejor que tengas una de tus partes de tu cuerpo, ¿sí?, a que muera esa parte de tu cuerpo, que todo tu cuerpo sea aventado al infierno. Fíjate, ¿eh? Son palabras muy fuertes, ¿eh? La que sigue, dice él, y si tu mano derecha te hace tropezarte, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que una de tus partes muera que todo tu cuerpo acabe en el infierno. Creo que con eso resumimos la palabra de Yeshua diciéndonos aguas, aguas con lo que pides y con tus actos y con tus ideas, porque definitivamente, qué espantosa situación, físicamente existe el infierno. Y ahorita vamos a escuchar los fragmentos del Dr. Rollins, vámonos a una canción de Hildegard von Bingen, Mónica, para suavizar esto, si la puedes presentar la canción, te lo agradecería.
Sí, vamos a escuchar a esta gran monja con el tema Vision, y regresamos con otra versión más del Doctor.
Estás escuchando Viernes Limpio Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. En un momento regresamos. We'll be back in a moment.
Science Pollution.
Estamos de regreso aquí en su programa Conciencia Radio. Quiero invitarlos a todos aquellos que escuchen este podcast, que viven aquí en Ensenada, todo lo que es Baja California y parte de California. Se va a llevar a cabo un ciclo de 5 conferencias exclusivas aquí en Ensenada. Va a ser una cada mes de este mes de febrero hasta junio del presente año, donde Alexander Bachman va a dar una serie tipo de información, donde va a ser una especie de desprogramación para aquella gente que ya se ha cuestionado o sabe parte de lo de esta agenda global que se está viviendo hoy en día en nuestro planeta. En la primera conferencia va a ser sobre el Illuminati 360 grados, tiempo de despertar. Se va a llevar a cabo el viernes 27 de febrero, donde Conciencia Radio y 1408 Entertainment los invitan en el Hotel San Nicolás, en el Salón Rosa, a partir de las 7 de la noche. Aquellos interesados los invitamos a que acudan antes porque ahí va a ser la venta de boletos. Va a incluir un coffee break donde, bueno, durante 3 horas pues, se va a vivir una intensa información y obviamente también despejando todas aquellas preguntas y dudas que tenga la gente que asista. Y pues obviamente para mayores informes, por medio de la página, ahí vienen los costos, ahí vienen para hacer reservaciones si desean o el mismo día del evento. Recuerden que es cupo limitado y no es apto para menores de edad. Y pues por otro lado también se planea llevar a cabo en Tijuana, estamos en eso, llevando por medio de Desvelado Network, estamos buscando el lugar, parece ser que se nos ha presentado una serie de contratiempos, pero estén al pendiente por medio de la página, por medio de estos podcasts, para que se enteren sobre los eventos que se vayan a llevar allá en Tijuana por medio de Desvelado Network. O escríbanos a concienciaradio@prodigy.net.mx, concienciaradio@prodigy.net.mx. Y bien, Alexander, vamos a continuar con el programa del día de hoy, que realmente sí, hay que hacer un poquito más de conciencia sobre esto, porque aquella gente que es incrédula sobre el infierno o que lo ven como algo muy vago, como mito, pues no, es una realidad. Existe el infierno, hay mucha gente que ha vivido ese lugar, ese calvario donde Jesús, y sobre todo lo más interesante de gente que no cree en Jesús,
sí,
que no hay una cercanía, un crecimiento directo con él, espiritualmente hablando, y esos son los que se los llevan allá para que vivan esa experiencia y empiecen a enderezar sus vidas y realmente ayuden a todas esas almas, todos esos hijos, todos los hijos que nosotros somos de nuestro querido Dios, y pues, sí, alinearnos, porque la gente que se vaya al infierno no sale de ahí, no salen.
Y yo tenía una versión, hay dos infiernos, de acuerdo a lo que menciona Andrew Wingate, cada uno es peor que el otro. A él se lo llevaron al sexto infierno. Entonces, imagínense lo que hay en el núcleo, ¿no? Madre Santísima, realmente hay una declaración en Colombia de unos jóvenes que se los llevaron también al infierno y narran la misma experiencia, ¿eh? Nada más que soy así como medio todo fanatizado, ¿no? El audio, a ver si un día se los ponemos. Porque se oye, ¡ay, el Señor! Y acá, ¿no? Se oye así como, no sé, demasiado fanatizado el audio. No me gustaría ponerlo al aire porque se oye así muy, ¡ah! Pero realmente, estos jóvenes declaran haber visto a John Lennon adentro del infierno. Y en base a eso, pues yo en la conferencia de Illuminati 360 les voy a presentar por qué los Beatles tienen mucho que ver con la agenda del Illuminati y la programación sistemática de nuestros jóvenes, aquellos que escucharon siempre a los Beatles y que han sido manipulados sistemáticamente por la música de los Beatles, pues se van a llevar una sorpresa porque vamos a presentar una decodificación interesante nueva que acabo de hacer. Pero cuando hablamos de la maldad sí tiene un nombre, la maldad está en el reverso del billete de dólar estadounidense que nunca cambió el diseño excepto los billetes mayores, por un motivo específico. Hay una agenda satánica en este planeta. Tony Blair ahorita que va a ser el nuevo presidente de la Unión Europea, y lo habíamos dicho nosotros en otro podcast anterior, que Tony Blair iba a ser el candidato a presidente de Europa, es decir, adiós soberanías de países, adiós, y revivificado sería el Imperio Romano en este planeta para dar venida al anticristo, que es el príncipe William de Inglaterra. Lo clonaron de la sábana santa de Jesús, agarraron la sangre de Cristo, lo clonaron el Illuminati, mataron a la princesa Diana, Barack Obama y sus artífices que representan mini anticristos en este planeta, como Tony Blair, Javier Solana, director de la OTAN, el ejército del New World Order, y muchos otros pequeños anticristos que se llaman Dajjal. En el Santo Corán, en el Corán viene esa información, los Dajjal, el Dajjal, el anticristo, tendría otros pequeños Dajjal a su alrededor. Y esos pequeños Dajjal son Barack Obama, son otras personas malignas, malignas de verdad, como el Felipe de Asturias, Juan Carlos de España, Juan Carlos de Borbón, los Habsburgo, toda esta asquerosidad de seres que se creen una casta aparte que nosotros, porque sí lo son, son gente realmente infernal, como la familia Rothschild, que y unas sorpresas que les tengo preparados realmente para la conferencia Illuminati 360 grados que nunca he revelado en conferencias, para que vean realmente la profundidad de la asquerosidad que esta gente representa, ¿eh? Realmente da, me revuelve el estómago tener que decir esto, porque es una agenda, es que ¿quién puede conceptualizar una cosa tan espantosa, de llevar a cabo en este mundo? Realmente me conmociona tener que pensar en ello, pero tenemos que conocer al enemigo de frente, no podemos tapar los ojos, cegarnos como nos tienen cegados con las televisiones y con Hollywood y toda esa programación que nos hacen sistemática para tenernos lavados del cerebro, mientras ellos realmente tienen una agenda luciferiana en este planeta, y hay que decirlo como tal. Entonces, vamos con el doctor Rawlings. El audio no lo tenemos, les pedimos una disculpa, no está en español, pero está la traducción completa ahí en link. La liga está en la página de concienciaradio.com, al infierno y de regreso por el doctor Rawlings. Cada semana cambiamos la página principal, entonces asegúrense de visitarla y leer, tomen su tiempo y lean bien los testimonios que él presenta. Es un documental extraordinario que lo tengo yo en video, pero ahí cuando gusten, ya saben, se comunican conmigo a ver qué podemos hacer, pero quiero presentar al doctor Rawlings y algunos pequeños casos que él presenta, y entender que él era ateo, totalmente un doctor, pues es un científico, él no cree en Dios, él cree en la ciencia. Es un documental excelente sobre experiencias cercanas a la muerte. El doctor Maurice Rawlings, cirujano, cardiólogo, ha escrito ya varios libros sobre la experiencia de la muerte y claramente muestra desde su punto de práctica como doctor y de experiencias con sus pacientes, que no todos ven la luz cuando mueren, donde hay un amor total, pues. Pero muchos de sus pacientes, después de haber sido resucitados en la mesa de operación, hablan acerca del infierno. Y esto es lo que la ciencia médica no nos está diciendo. Todos esos casos de gente que tienen experiencias cercanas a la muerte, y hay que entender que una cosa es una experiencia fuera del cuerpo, y otra cosa realmente es un near death experience, un NDE, una experiencia realmente de muerte. Es gente que clínicamente murió, ¿sí? Así como mi mamá tuvo tres experiencias de esas, pues aquí estamos otra vez, lo dice el Dr. Rawlings en el documental, verbatim, dice, aquí estamos otra vez preguntándonos si el infierno es para las personas malas o para las buenas. Me gustaría introducirlos el tema de Outer Body Experience, o el OBE, que es cuando la gente sale nada más del cuerpo, en comparación a un NDE, un Near Death Experience, o sea que es una experiencia cercana a la muerte. La diferencia es que es muy sencillo entender. Una es cuando sigues vivo en el cuerpo y te sales del cuerpo, es decir, un viaje astral, y otra cosa es ya morir clínicamente y salir del cuerpo. Y usted sabe, dice él, cuando una persona es declarada muerte clínica, bueno, pues cuando el corazón deja de palpitar y se le empieza a dar oxígeno y masaje a la persona, y la persona regresa del más allá, de la muerte a la vida, en una acción de reversa antes de que empiece la rigidez del cuerpo, el rigor mortis. Las experiencias de fuera del cuerpo y la experiencia de regresar después de la muerte son completamente diferentes. Esto es muy importante para darles la base de estos casos. En las experiencias cercanas a la muerte es cuando te enfrentas con un asaltante, el cual te pide le des todo tu dinero. Te espanta a muerte, pero no mueres. Ni siquiera estuviste cerca de morir. Esa es una experiencia fuera del cuerpo. Casi todos los accidentes de carro son eventos de experiencias cercanas a la muerte, pero no envuelven la acción de parar el corazón, dejar de respirar. Sin embargo, la mayoría de los escritores de este tema concluyen que son muertes idénticas, las experiencias fuera del cuerpo, que vas a un túnel de luz y todo bien, Senfi, ¿no? Pues no, nosotros solo estamos estudiando las muertes clínicas, dice él, donde la gente actualmente o realmente murió y regresó otra vez. Ahora las experiencias de salirse del cuerpo son una forma de llegar a esta situación sin morir. Yo les gustaría saber qué se siente morir sin morir. Entonces, él sigue, ¿verdad?, narrando que muchas formas de salirse del cuerpo existen, pero para experimentar vida más allá del cuerpo, separando el espíritu del cuerpo, esta es la definición que nos da la Biblia cuando el espíritu se separa del cuerpo, pero esta es una separación definitiva, no una separación hecha por el hombre. Nosotros no estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo, estamos hablando de muertes clínicas, dice él como doctor. Y aquí es donde la mayoría de las personas han experimentado una muerte verdadera. Entonces, en base a eso, pues vamos presentando los primeros casos de este excelente documental. El primero es Ronald Reagan, no el presidente, expresidente, miembro del Illuminati, que sabemos que está en el infierno, sino Ronald Reagan, una persona que en 1972, ¿qué le pasó, Mónica?
Este caso es muy interesante porque esta persona, fíjense, su vida estaba destruida, de Ronald Reagan. Era un drogadicto, un criminal, su familia, bueno, ya desunida totalmente, ¿no? Su esposa, dice, había puesto la demanda de divorcio dos veces. Sus hijos le tenían miedo, él no tenía un trabajo seguro, su estado mental era, pues, deplorable, ¿no? Fue en ese tiempo de su vida cuando una noche, yendo con su hijo de 6 años a la tienda a comprar algunas cosas, a la entrada de esa tienda, se encontró con un hombre que venía saliendo, y empezaron a pelear verbalmente, y antes de que se diera cuenta, lo había golpeado de manera que cayó en una hilera de botellas. Estas botellas, obviamente, se estrellaron. Inmediatamente se levantó con un vidrio en la mano y comenzó a apuñalarlo más bien a él, ¿no?, el asaltante. Levanté mi mano, dijo, su mano izquierda, tratando de parar el golpe, pero el vidrio cortó mis vísceras y la arteria mayor de mi brazo. En segundos empecé a desangrarme y aún así seguí yo peleando lleno de odio y con mucho coraje. Recuerdo oír los gritos de mi hijo, papá, papá, el niño estaba histérico. El empleado de la tienda a 711 salió a ayudarme y me dijo que si no me llevaba al hospital inmediatamente podría morir, pues me estaba desangrando mucho y que en cosa de minutos podría yo morir. Me subió a mi carro y me llevó al hospital. En la sala de emergencias empecé a perder conciencia y los enfermeros empezaron a trabajar conmigo. Yo oía las voces de ellos y los doctores vagamente los oía decir que no podemos ayudarlo, tiene que ser transportado a otro hospital y probablemente perderá el brazo. Mi esposa llegó en ese momento y se subió a la ambulancia conmigo y se subió un paramédico muy joven, al cual casi yo no podía ver. Me miró y me dijo, Señor, usted necesita a Jesucristo, a Jesús Cristo. Yo lo podía ver muy poco y en esos momentos yo no supe de lo que me estaba hablando. Y mi reacción en sus palabras fue decir de maldiciones y otra vez me dijo, usted necesita a Jesús. Y cuando él hablaba, la ambulancia pareció explotar en llamas. Yo creí que la ambulancia había explotado, pues se empezó a llenar de humo. E inmediatamente me empecé a mover a través del humo como si fuera un túnel y después de algún tiempo salí del humo. Y al entrar a la oscuridad empecé a oír muchas voces y gritos, lamentos, lloros. Yo veía hacia abajo como si fuera la abertura de un volcán que venía el fuego, humo y gente adentro de este hoyo ardiente. Y la gente se quemaba, pero no moría. Después tuve la sensación de empezar a descender y entrar en ese ambiente. Mi esposa estaba gritando, moviéndose, retorciéndose. Ah, no, bueno, más bien este es el relato de la esposa, porque su esposo estaba gritando como si estuviera en una batalla. En ese tiempo yo no era cristiana, yo no sabía lo que estaba pasando, pero era un terror y un miedo horrible ver cómo él estaba actuando. Yo no sabía que era una guerra espiritual la que estaba llevando a cabo, pero yo podía sentir como si hubiera luz y obscuridad, como si él estuviera peleando contra algo. Yo no sabía en ese entonces, pero ahora sé que él estaba viendo el infierno. Después, posteriormente, Ronald Reagan continúa con su relato. Lo más horrible de esta parte fue que empecé a reconocer a las personas que estaban quemándose en esas llamas, y aún así vivían. Fue como si el lente de una cámara me estuviera mostrando las caras y acercándolas. Yo pude ver sus facciones y pude ver la agonía, el dolor y la frustración. Algunos de ellos empezaron a llamarme y me decían, «Ronald, no vengas a este lugar, no hay forma de salir de aquí, no hay escape, no hay salida». Yo veía en sus caras el dolor de las torturas que estaban sufriendo. De pronto, reconocí a un sujeto que murió durante un robo en el cual le dieron un balazo. Se desangró y murió en la banqueta. También miré a otros dos que murieron en un accidente automovilístico, pues iban tomando, y reconocí a otros que habían muerto por la sobredosis de drogas. Estuvimos en una fiesta juntos, y veía su angustia y dolor. Creo que lo más doloroso de todo fue la soledad. La depresión era tan fuerte, pues no había esperanza. No había forma de salir de este lugar. El olor era como el sulfato, como de una soldadura eléctrica, y el olor era tan, pero tan horrible, ese olor tan fétido. Y cuando miraba esto, recordé cuando yo estuve presente en el asesinato de varias personas, pues yo había estado envuelto en peleas donde hubo personas asesinadas. Había estado en la cárcel por haber matado a gente yo mismo. Yo crecí básicamente en el reformatorio, en una celda de la cárcel. Yo fui maltratado sin misericordia por mi padre cuando era un niño. Él no tenía compasión, pues su temperamento era explosivo debido al alcoholismo. Él era un alcohólico. Yo me salí de la casa cuando tenía 12 años. Sentía que no había nada en este mundo que pudiera aterrorizarme. Mi vida estaba destruida, al igual que mi matrimonio, sin un trabajo duradero, y ahora veía algo que literalmente me estaba haciendo morir de miedo porque no lo entendía. Y así, al mirar este lugar, este túnel de fuego, de gritos y tormentos, me desmayé en la negrura. Cuando abrí los ojos, me desperté en el hospital de Nashville, Tennessee. Mi esposa estaba sentada a un lado de mí y había coseduras múltiples en mi cuerpo. Mi brazo lo salvaron. Yo tenía como 100 cosidas. Aun cuando miraba la cara de mi esposa, no tenía ningún interés, pues todo lo que podía ver y sentir era lo que había vivido. Aún no puedo oír los gritos, el olor pestilente aún lo tengo en la nariz, y aún puedo sentir el calor, y aún puedo oír las voces de gente que conocí a través de los años, gritándome que no regresara, que no fuera ahí, y el paso de los días traté de quitar estas imágenes y sonidos de mi mente con alcohol y drogas, mas sin embargo no me hacían efecto, no me emborrachaba el alcohol, no me drogaban las drogas, traté todo para quitarme estas memorias sin ningún éxito. Varios meses después, una mañana cuando fui a ver a mi esposa, había estado tomando, pero no me podía emborrachar. Y al entrar al cuarto donde ella estaba sentada en medio de la cama con un libro muy grande abierto en su regazo, y al levantar su cara para verme, su cara radiaba y me dijo, «Ronnie, hoy he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador». Ella no tuvo que decirme más, pues nuestras vidas habían estado llenas de agonía. Ella creció en el sur de Chicago, su padre era un cantinero en la parte sur de Chicago. Ella no supo de Dios ni le interesaba la religión o la iglesia. La expresión de dolor en su cara y las arrugas que yo le ocasioné por mi abuso, violencia, alcohol y drogas, hubo ocasiones que me lo desaparecía por meses, que me le desaparecía, y ni ella ni los niños tenían idea de dónde andaba yo. Ahora su cara había cambiado. Las arrugas literalmente se desaparecieron. Una sonrisa había reemplazado el dolor y la agonía. Ella al verme me dijo, «Jesús me ha salvado hoy. ¿Irías conmigo a huir de este hombre llamado Jesús?». Por un momento pensé, «He experimentado todo lo posible en esta vida y nada me ha resultado. Y la gente que yo amo la he abusado y he sido muy malo con ellos. Así que acepté ir con ella». 2 semanas después, durante el servicio dominical, exactamente el 2 de noviembre de 1972, después de las 12 del día, el ministro se levantó a leer la Biblia. Yo estaba sentado hasta mero atrás. Yo no sabía nada de la Biblia, ni de cómo comportarme en este lugar, pero el ministro empezó a leer del libro de Juan. «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando él dijo la palabra «el Cordero», llamó mi atención completamente. Ninguna otra palabra o pasaje tenía significado para mí, pero cuando él mencionó el Cordero, él llamó la atención de este pecador de corazón duro. Cuando yo tenía 9 años, siendo un niño muy pobre que vivía en las montañas del este de Tennessee con un padre que solo sabía ser violento por causa de su mal genio y del alcohol, un vecino me regaló un borreguito. Yo tenía que caminar 2 millas para tomar el autobús que me llevaba a la escuela y al pasar un día por su casa me dijo, «Hijo, yo tengo un regalo para ti», y me enseñó un borreguito. Yo me llevé el borreguito a mi casa y se hizo mi mejor amigo, el único amigo que yo sentí que tenía. Y era tal amigo que en los días y semanas que siguieron, él me seguía por donde quiera que yo iba y me esperaba cuando yo me bajaba del autobús para jugar conmigo al salir de la escuela. Él caminaba por el campo y entre los árboles para ir a encontrarme. Una tarde al regresar no encontraba a mi cordero. Oía a mi papá que estaba trabajando en un carro viejo y solo malas palabras y gritos le salían de la boca. Estaba tratando de cambiar una llanta ponchada. Traté de darle la vuelta porque no quería que me maldijera. Yo no quería oír sus palabras y tratando de evadirlo me pasé del otro lado del carro. Iba mirando hacia abajo. Cuando vi a mi cordero todo ensangrentado, su lana blanca toda llena de sangre, estaba una herramienta clavada en su cuerpo. El cordero se había salido de su corral para andar de curioso y en un arranque de furia de borrachera, mi padre le había clavado la herramienta al borrego. Cuando vi a mi cordero, lo que es mi amigo muerto, comencé a gritar y a correr hacia el campo. Yo gritaba, «¡Él ha matado al cordero! ¡Él ha matado al cordero!». Y a los 9 años de edad, odio y violencia posesionó mi vida. Desde entonces nunca volví a ser el mismo. A los 12 años yo era un vagabundo callejero, estuve en la cárcel de jóvenes, era arrestado constantemente, pues no tenía respeto por ninguna autoridad. Odiaba todo aquello que representaba tener autoridad sobre mí. Mis 15 años los cumplí en la cárcel, pagando la pena por robar carros, dinero, y a los 15 años había sido condenado, pues ocasioné un accidente automovilístico en donde murió una persona y otra quedó lisiada. Siempre me preguntaba si la vida tenía algo diferente para mí, pero cuando el ministro mencionó el Cordero, llamó toda mi atención y dijo, «Jesús es el Cordero de Dios, y Él murió y derramó su sangre para que todo aquel que lo acepte sea perdonado y pueda empezar una vida nueva». Esa mañana empecé a salirme del edificio, pensé, «No quiero que me vean llorar. Yo no he llorado desde los 9 años, pues no tengo temor de nada ni de nadie en esta tierra y nadie me verá llorar». Me di la vuelta para salirme, pero empecé a caminar hacia el frente del edificio, caminando por el pasaje. Yo oré. Yo no sabía la oración de los pecadores, yo no sabía el camino romano de la salvación, pero esta fue mi oración a Dios. Dios, si tú existes, si tú eres el Cordero de Dios, por favor, mátame o cúrame. Yo ya no quiero vivir. Yo no soy un esposo. Yo no soy un padre. Yo no soy bueno. Y en ese instante fue como si la oscuridad y negrura empezara a levantarse y mi vida empezara a fluir. Y por primera vez desde los 9 años, las lágrimas empezaron a rodar. Y por primera vez la culpa, la acusación, la violencia y la amargura salieron de mi vida. Y Jesús fue mi Salvador esa mañana. Y desde ese instante yo no sé qué pasó. Pero Dios curó mi mente, mi memoria, la drogadicción, el alcoholismo se fue. Soy libre y desde entonces me da mucho gusto compartir mi historia. Me gozo al decirle a otros que mi vida ha sido devuelta para testificarles del lugar que yo he visto y de la esperanza que hay en Jesús para salvar al hombre de ese lugar tan horrible.
Wow. Transvolution, ¿no? O sea, tenemos una persona que ante la adversidad, pero ve los códigos, o sea, también las señales. Su papá alcohólico le mata a su corderito, y luego cuando él escucha ahí en la iglesia, tiempo después, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios, él se va para atrás 3 veces y ¡pum! Como haz de cuenta que le pegó un carro y dice, oh my God, ¿no? Ahora sí que me están diciendo aquí algo muy importante, ¿no? Voy a poner atención. Es así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo ese cambio que uno puede hacer para poder encontrar que sí tiene fuerza la palabra de Jesucristo. ¿sí? Por eso se usan los exorcismos y se van los demonios de los cuerpos de gente que ha sido atormentada o posesionada por demonios. Por eso en las abducciones extraterrestres de grisáceos o reptiles, los reptilianos son demonios, ya lo tenemos confirmado. Y tenemos al coronel, al teniente coronel SC, quien trabajó en Área 51 y que en más de 30 horas de grabaciones que tengo con él por teléfono, él me comenta, Mónica, que en uno de los separos, vamos a ponerlo así, de cristal que tiene allá abajo, donde tiene a uno de estos bichos grises, le hicieron las preguntas, ¿sí? Y no contestaba. Y entonces le empezaron a poner audios del planeta, gente, ¿no?, espiritualmente avanzada, porque querían corroborar si eran seres espirituales, ¿sí? Y le ponían mantras de Buda, mantras sagrados de la India, mantras sagrados tibetanos, cantos del Corán, etcétera. Cuando llegaron a lo de Jesús Cristo, el extraterrestre, este bicho gris de sus grisáceos cabezones, inmediatamente se detuvo y volteó a ver a los científicos. Y uno de los científicos dijo, a ver, otra vez, repítele esa palabra. Jesús Cristo es el Señor. Así, ¿no? Jesus Christ is the Lord and Savior, el Salvador y todo esto. Y se puso y empezó a gritar, un alarido. Y lo volvieron a repetir. Dice el coronel que el extraterrestre este, que no son extraterrestres, son demonios, por esta misma base que le estamos dando, una base científica, empezó a caminar al revés. Es decir, con las cuatro extremidades, pero al revésado, así como la película del exorcista que camina al revés, está Linda Blair, ¿sí? Y se subió a la pared y se subió al techo al revés, prensado al techo, de ahí el lugar donde lo tenían confinado, y le seguían repitiendo a ver hasta dónde, y gritaba unos alaridos espantosos, hasta que explotó en una bola así de energía, ¡pum!, y desapareció. Y luego tenemos casos de personas que han sido abducidas, ¿no? Ahí tenemos el banner en la página web, donde usan la palabra de Yeshua, de Jesús Cristo, y se detiene el proceso de abducción. Entonces, claro que esto va íntimamente ligado a los gigantes, a los Nefilim, que se quedaron sin cuerpo y se fueron a los infiernos. Que los infiernos existen adentro del planeta. Tenemos el caso de Alce Rojo, que vamos a tocar en otro episodio de Conciencia Radio. Un gran personaje, un chamán de la nación Heyoka de Oregón, Alce Rojo, a quien le vamos a dedicar un programa por su gran visión que tuvo, una revelación divina de Dios. Y siendo indígena, él lee la Biblia y le dijo a la gente, ¿tú quieres realmente entender a Dios? Lee la Biblia 7 veces y luego hablamos. Es lo que él dijo. Es una persona extraordinaria. Vamos al siguiente caso de esto del doctor Rollins. No sé si lo quieren escuchar, el siguiente caso. Pues como no pueden opinar porque este es un podcast grabado, pues ya se fregaron. A ver, voy a escoger uno que llame la atención. Recuerden que estos son casos de personas que se han quedado en una situación donde... A ver, Mónica está escogiendo aquí uno para narrárselos, para aquellas personas que no tengan el tiempo de leerlo. Vamos a escuchar el caso de Charles McCaig. Me gustaría narrarlo yo. Mónica, con tu dulce voz, ¿lo quieres narrar? Bueno, Mónica, ¿le molesta que le diga dulce voz? Bueno, Charles McCaig, uno de los casos que vamos a presentar, un cartero de 57 años que estaba teniendo dolor de pecho. Lo llevamos a la oficina, lo pusimos en la caminadora hasta que le regresara el dolor de pecho otra vez, es decir, le regresó el dolor. Se le puso el EKG, que es el aparato este de electrocardiogramas, el monitor, alambres que detectan cuando empieza el dolor, y antes de que paráramos la caminadora, porque los ponen a caminar, ¿no?, en el hospital, Charles cayó muerto. Afortunadamente, solo una en 5,000 personas les pasa esto. Aquí lo dice el doctor, no tengan miedo a un examen de electrocardiograma, ¿no? Ahora, al caer muerto presentó una situación muy peculiar. Se convulsionó como la mayoría de la gente que acaba de morir, pues el corazón deja de proveer sangre al cerebro. Sus ojos se voltearon y se puso azul. Dejó de respirar. La enfermera le puso la intravenosa y yo empecé a darle masaje al corazón, dice el cardiólogo. La cosa más extraña pasó cuando dejé de resucitarlo para ponerle el marcapaso. Charles McCaig Dice, cuando volví en mí, el doctor Rawlins dice que mi pelo estaba literalmente parado de puntas y mis ojos habían empezado a dilatarse y yo estaba absolutamente espantado a la muerte, estaba horrorizado. Mi vida, se puede decir, era normal, era muy fiestero, no tan malo, digo, me afilié a una iglesia desde que era niño porque mis padres me llevaron a una iglesia pequeña, pero yo no supe lo que era pertenecer a una iglesia o qué era todo eso de aceptar a Jesús. Una mañana yendo al trabajo, me dirigí a la clínica local de mi pueblo y les dije que creía estar teniendo un ataque cardíaco y ellos me mandaron con el doctor Rawlins y él me internó por 3 o 4 días. Cuando me estaban dando el examen del estrés, les dije que pararan la máquina, que yo me estaba muriendo. Y eso es lo último que recuerdo. Cuando volví en mí, el doctor Rawlins me estaba dando respiración artificial y me preguntó qué pasaba por mí. ¿Qué pasaba? Porque me vio aterrorizado. Con los pelos de punta, imagínense. Yo le dije que había ido al infierno, que necesitaba ayuda. Entonces ya va el segundo caso a este pobre cardiólogo, que de repente le dicen que I went to hell and back, ¿no? ¿Qué onda? Y él como científico dijo, pues, ¿qué onda? Yo soy ateo, ¿a mí qué me andas preguntando del infierno, no? Pues aquí, básicamente, le dijo, le dijo el doctor a él, quédate con tu infierno, yo soy doctor y estoy tratando de salvarte la vida, tú necesitas un ministro para eso. Imagínate, el doctor Rawlins. Me estaba dando respiración artificial al mismo tiempo que trabajaba para ponerme el marcapaso. Yo me desmayaba y volvía en mí muy frecuentemente, así que decidió, por una causa, pues no podía hacer las dos al mismo tiempo, me desvanecí. Y él empezó otra vez a regresarme. Muy pronto me encontré flotando en el aire. Yo veía lo que estaba pasando. Así como mucha gente dice que flotan, yo pude observar desde arriba lo que estaba pasando abajo. Cada vez que me regresaba a mi cuerpo, yo gritaba, ayúdenme por favor, ayúdenme, yo no quiero regresar al infierno. Muy pronto la enfermera Pam dijo, él necesita ayuda. Haga algo, doctor. Fue entonces que el doctor Rawlins me dijo, repite esta corta oración después de mí. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús, salva mi alma. Manténme vivo y seré tuyo para siempre. Y si muero, por favor, no me dejes ir al infierno. Después de esa oración, la experiencia se volvió muy placentera. Vi a mi madrastra y a mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 5 meses de nacido. Nunca vi fotografías de ella. Aún así pude reconocerla. Mi madrastra murió hace 10 años y ellas estaban juntas. No tengo un recuerdo muy claro de este encuentro, pero recuerdo que ellas estaban estirando sus manos tratando de alcanzarme y recordé un dicho que siempre oí y ahora lo entendía. El doctor Rawlins me preguntó qué es lo que traté de decir. Yo contesté diciendo, siempre oí que no pueden llevarse el dinero con ellos. Yo me fijé, no vi ninguna bolsa, yo sé que es raro, pero yo estaba tratando de grabar todo lo que podía ver. Mi siguiente experiencia al caminar fue una luz que tenía colores a los lados, muy brillante. Dudo que Rembrandt u otros puedan reproducir estos colores. Eran tan brillantes, esta luz empezó a jalarme y creo, por fe, que fue el Espíritu Santo que me abrazó y empezó a cuidarme. Nunca me había sentido tan bien y tan seguro. Ahora estoy tan alto. El doctor Rawlins menciona en el documental que después de todo esto, me di cuenta realmente de lo que pasó. Fue una conversión doble. No solamente fue esta, oración de hacer creer, que convirtió al ateo que estaba en el suelo, sino también convirtió a este doctor ateo que estaba trabajando en él. El doctor Rawlins se señala a sí mismo en el video diciendo, esa es la única razón por la que estoy aquí enfrente de ti ahora ante las cámaras, yo mismo para decirte que hay vida después de la muerte, y no toda es tan buena. La mayoría de los que están viendo este programa pueden diferenciar entre un desmayo, una muerte clínica y una muerte biológica. El caso de Charles McKay, tomemos por ejemplo, él, estando en la caminadora, yo pude ver que presentaba una muerte clínica. En su cara se veía una expresión de espanto y estaba a punto de hacer una pregunta. Aun cuando él continuaba caminando en la caminadora, yo había notado que su respiración había cesado y su corazón también. Pero él todavía siguió caminando y hablando por 1 minuto o 2 más, hasta que su cerebro recibió la información de que todo había dejado de funcionar y entonces cayó muerto. O sea, él estaba en el infierno mientras seguía en la caminadora, ahí parcialmente, en lo que el cerebro se colapsó. Él ya estaba muerto y ni siquiera se había dado cuenta de eso. Yo debí de habérselo dicho, pero ¿qué es lo que él hizo? Tan pronto como se le empezó a dar respiración artificial y masaje al corazón, él revivió. Ese es el caso de muerte clínica. Ahora, una muerte biológica ocurre cuando hay un transcurso de 4 a 6 minutos en el que el cerebro deja de recibir oxígeno, pues el corazón ha dejado de palpitar y distribuir sangre y oxígeno a los órganos vitales y el cuerpo obviamente ha dejado de respirar completamente. Ahí es cuando las células cerebrales más sensitivas del cuerpo empiezan a morir, cuando el cuerpo se empieza a enfriar y a ponerse rígido como palo. Ahora es cuando necesitamos una resurrección de Dios. Nosotros solo podemos impartir ayuda de resucitar a alguien cuando se nos es permitido y la persona regresa a la vida. Entonces, tenemos ese caso. Tenemos otro caso de Howard Storm, es mucho más largo. Los invitamos a que los lean en la página de concienciaradio.com. Están las ligas de estos casos del Dr. Rawlings, que muy bien valen la pena. Cada caso es singular y cada caso vale la pena que los leamos con calma, con detenimiento. Y es increíble, ¿no? Tú le preguntas a la gente en la calle, que es con lo que inicia este documental, encuestas en la calle a las personas si creen o no creen que existe el infierno. Y esto es lo que las personas dicen.
Bueno, hay una persona, un hombre que dice, yo no creo que existe el infierno, sí creo que existe el cielo. Tiene que haber algo más después de esta existencia que es de tan corto tiempo en la Tierra. Tiene que haber algo más que le siga. Otra persona entrevistada en la deriva número 2.
Dice, yo creo que cada uno pagaremos por lo que hemos hecho en vida. Yo no creo necesariamente lo que la Biblia dice, de que el infierno es un lugar de llamas ardientes, todo ese rollo. Yo creo que el infierno son tus peores temores. Y todo lo que puedes ver malo en tu vida o en tu propia percepción lo pagas en la eternidad. Y también creo que el cielo es el lugar donde puedes pasar el resto de tu vida en paz si amas a Dios y vives en acuerdo a su palabra. Bueno, interesante el concepto, ¿no?
También acá hay otra mujer que entrevistan que dice, más bien es otro hombre, dice, mujer, yo creo en el cielo, definitivamente el cielo existe. No estoy muy segura acerca del infierno, cómo explicar el infierno, pero el cielo sí.
Entonces, es chistoso porque la mayoría de la gente no cree en el infierno, es decir, que no existe ese lugar. Entonces, otra persona dice, no creo que haya necesidad de ir a la iglesia para merecer el cielo, ni tampoco que se tenga que saber de la Biblia. Solo basta con ser honrado y bueno. El infierno está reservado para pocas personas que son muy malas, para aquellos que cometen asesinatos intencionales, generalmente este tipo de gente van al infierno. Pues sí, pero no. Mónica, cuando escuchamos a Catherine Baxter, hay gente ahí en el infierno nada más porque tienen Budas en su casa. Ahora, no se asusten, porque a mí me ponen los pelos de punta escuchar a Catherine Baxter. Y tenemos ahorita, ¿cuánto tiempo de transmisión ya? Ya rebasamos las 2 horas. Chihuahua. Bueno, vamos a dejarlos con una última canción de Catherine von Bingen. Y haremos el caso de Catherine Rawlings en un solo podcast con nuestras opiniones, etcétera, porque son más de 2 horas. Les invitamos a que sigan acompañándonos en Conciencia Radio. Este es un espacio alternativo para la expansión de su conciencia. La próxima semana vamos a tener un programón especial dedicado al padre Andrew C. Wingate. Les vamos a explicar las visiones y profecías que él ha recibido por contacto divino, su historia, su perfil, y les vamos a dar un deleite, unas imágenes increíbles de lo que él ha visto. Entonces les pedimos que estén al pendiente la próxima semana. Si no sale en sábado, si no sale en domingo, si no sale en lunes, saldrá en martes este podcast. No podemos hacerlo en el momento específico, un sábado, un lunes o domingo. Estamos tratando de sacar los podcasts puntualmente, pero realmente créanlos. Dentro del saco estamos también trabajando, tratando de sacar la papa, la comida, mientras se colapsa nuestro hermoso Estado mexicano. Muchas gracias. Me despido, mi nombre es Alexander Bachman, los espero también que nos contacten para lo de la conferencia. Si se quieren suscribir al email automático que mandamos al salir el podcast, háganlo a concienciaradio@gmail.com y nada más pongan ahí en el registro, suscríbeme o regístrame, y con gusto, nosotros cuando automatizamos el podcast, nos da la ventaja de mandar un email rapidísimo a toda la gente de Gmail y les llega automático a su bandeja de entrada, que ya está. También se pueden suscribir al RSS, si saben usarlo. El feed de Podomatic tiene RSS, y les avisa automáticamente en su cuenta de correo electrónico si tienen un lector RSS que ya está listo el podcast. Si no saben cómo utilizarlo, pues olviden ese comentario. Los esperamos en la conferencia en Ensenada el 27 de febrero. Quiero agradecer al periódico El Mexicano, porque salimos en el periódico anunciando en segunda hoja y a todo color. Eso es importante también. Y pues va a ser una super conferencia la de Illuminati 360 grados. Les pedimos el 27 de febrero su asistencia en el Hotel San Nicolás, en el Salón Rosa. Más información, ahí están los teléfonos en la página web. El teléfono celular creo que está, y si no, por email, concienciaradio@prodigy.net.mx. Bendiciones a todos ustedes y que Jesús los proteja siempre.
Pues ya lo saben, no utilicen la palabra en vano, no utilicen esos términos de vete al diablo, vete al demonio, vete al infierno, o eres un infierno, o eres un demonio, o lo que sea, porque con estas versiones de toda esta gente que realmente se los han llevado al infierno, ahora sí, hay que poner un poquito de nosotros y hay que cuestionar y ver que realmente los infiernos existen. Los esperamos en la próxima emisión de Conciencia Radio. Ya lo saben, comentarios, sugerencias a concienciaradio@prodigy.net.mx. Se despide Mónica, les deseo una agradable semana de trabajo, de diversión, de esparcimiento y sobre todo de mucho amor. Los esperamos en la próxima.
Y bueno, Mónica nos presentó la última canción de Hildegard von Bingen. A ver, Mónica.
Es la canción, ¿cuál es? La 236. La de, ¿qué? Dios, ¿qué?
A ver, Mónica, disculpen, no está en alemán, está en latín. Está en latín, pero perdonen, disculpen ahí a Moni. Deus, que es Dios, Deus enim rorem. ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar esta. Y saben que, aprovechando, porque siempre me inspiro con esta música, no nada más esa, les vamos a dar dos canciones de Hildegard von Bingen. La otra pues se las dejamos así como una surprise, porque aquí el archivo se me escapó. A ver, déjenme rápidamente buscarlo. Sí, vamos a deleitarles con esta monja. Curiosamente, estas visiones y cantos fueron sacados porque ella escondió sus poemas por temor a que fuera perseguida por la iglesia en ese entonces, en el siglo X, imagínate, en el año 1000 después de Cristo, en el medievo, ahí en el obscurantismo total de Europa, en el sur de Alemania, en la Bavaria alemana, ella escondía todas sus visiones que recibía del futuro, porque nadie le creía, y todo lo escondió adentro de las piedras, dentro del convento, donde encontraron sus poemas y todo, y por eso estas canciones, porque ella escribía canciones de sus visiones. Créanme, es una música excelsa que tiene más de 1000 años de antigüedad, donde vamos a escuchar Ave Generosa, ¿sí? Ave Generosa, o sea, Madre Generosa, y vamos a escuchar la de Deus enim rorem, con la profetisa Hildegard von Bingen. Esto fue Conciencia Radio y muchas gracias por escuchar.
Lead us me. concludes this week's presentation.
Gracias por escuchar. Esto fue Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. Copyright y derechos reservados 2009, Mónica Gabriel y Alexander Bachman. Visítanos en línea, concienciaradio.com. Comentarios y sugerencias, concienciaradio@radio.net.mx.